¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 94 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues he estado jugando más Defiance. He estado jugando Blood Dragon.
Ajá.
Y otra vez jugando Assassin's Creed 3.
Sí.
Y... pues, Age, como siempre.
Sí.
Pero bueno, ese como que no cuenta, siempre está.
Sí que sí. ¿Tú, Rafa, qué estás haciendo?
Bueno, pues, ¿qué hubo, banda? Yo esta semana, poquito, estuve jugando el Injustice.
Uh-huh.
Estuve jugando un poquito de Ni no Kuni.
Uh-huh.
Assassin's Creed 3.
Sí.
Y un jueguito que les voy a recomendar al final, que se llama Crayon Physics.
Ok. Uh-huh. Yo lo que estaba haciendo también estaba retomé un poquito el Assassin's Creed 3 para ya terminar esa madre por fin, porque me lo quiero quitar de encima. Jugar un poquito Blood Dragon, he estado tratando de sacar todos los trophies, de hecho me falta nada más uno y ya tengo todos. Y también un poquito de Age y Injustice, obviamente, ¿no? Para el footage de la reseña que acaba de salir, si no hubo ningún problema.
Si no, pues ya saben cuál
si
es.
Si no, pues va a ser de Injustice. De hecho, esta uh-huh. reseña me gustó porque es como, digamos que es la versión 2013 de una de nuestras reseñas del primer año. Es muy sencilla.
Uh-huh.
Tiene un ritmo más enfocado en reseña ahora sí. No es tanto desmadre. Quisimos bajarle un poquito el ritmo con respecto a lo de el
Bioshock Infinite. Sí.
Todo el desmadre que pasó. Entonces dijimos, no, vamos a hacer una light. Una reseña nada más, pura reseña. De hecho salió cortita. Y pues ojalá la disfruten. Está muy enfocada nada más en dar nuestra opinión sobre el título, ¿no? Pero bueno, como ya es costumbre, también tenemos anuncios al inicio de este podcast. Como siempre, cada semana Sam nos trae contenido. La sección de cine de esta semana hizo una reseña de En Trance, la nueva película de Danny Boyle, que bueno, es para que la chequen ahí. Me parece que no está en muchos cines, si es que está todavía, porque yo no la he visto. Entonces, chequen por favor, vean su cartelera. Pero bueno, si les gusta el director, el señor Danny Boyle, adelante. Eso trae sus películas. The Comics nos trajo una reseña bastante interesante sobre la obra de Satoshi Kon, el director de Perfect Blue y también de Paprika, por si les interesa.
¡Oh, Paprika!
Estuvo bastante extensa, pero muy bien. Esta reseña se salió como inspirada a Sam, entonces se aventó un muy buen texto sobre las historias cortas de Satoshi Kon, así que le recomendamos que entren a 3gb.com.mx y pues bueno, lo chequen, ¿no? Y pongan ahí sus comentarios si es que conocen la obra del autor o si les interesa o les llamó la atención. Pero bueno, no sé si haya algún otro anuncio, gordos. Estamos a punto de grabar después de este podcast el Jugando con los Gordos de Halo 4, así que lo único que les podemos confirmar es que los videos saldrán eventualmente. No sabemos cuándo.
Sí.
Pero esperamos que estén pronto, ajá, para que ustedes lo puedan checar.
Pero pronto, bueno, en la farmacia más cercana.
Sí, si todo falla, yo creo que va a salir el lunes que viene, de hoy en 8, entonces, pues, bueno, ya estaremos hablando de eso el siguiente podcast quizás. Pero bueno, ya acabaron los anuncios y las presentaciones, nos podemos pasar al sillón. Pues bien, mandáenos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Esta semana pasaron algunas cosillas, nada muy, digamos que abrumador, pero bueno, cosillas importantes. Lo primero es que, por lo bueno, ya se salió la noticia de que Electronic Arts hizo un trato con la compañía del ratón Miguelito, y bueno, va a hacer juegos de Star Wars, ¿no, Adrián?
Así es. EA tiene los derechos exclusivos para desarrollar todos los juegos de la franquicia de Star Wars. Esta noticia, pues a la banda parece le cayó bien. En internet está como muy ambiguo el asunto, ajá, porque mucha gente está muy enojada con EA por alguna razón.
EA, pues ya ves que es el diablo de las compañías de videojuegos.
Yo diría que es Activision, pero Sí. ¿Es que Activision?
No, yo sé, pero EA bueno, tiene esa reputación por alguna razón.
Pero bueno, en la compra se mencionó mucho a DICE, a BioWare y a Visceral Games, encargados de este de estos juegos, ¿no?
Sí.
Dando a hincapié que DICE podría ser Battlefront 3
o algún tipo de juego multiplayer, ¿no?
Multiplayer con vehículos.
Quizás no Battlefront, pero una nueva IP que sea similar, ¿no?
Battlefield Star Wars,
sí. Uh-huh.
BioWare, obviamente, por el KOTOR y... Digo, los KOTOR y el SWTOR. Aunque la verdad estaría bueno que volvieran a ser standalone, no fueran MMO.
Sí.
Estaría bastante padre. Aparte, ya tienen mucha experiencia. O sea, obviamente tienen experiencia con el KOTOR, pero con lo que siguió ha ganado más. Uh-huh. Entonces, era bueno ver todas estas mecánicas que han aprendido integradas en un nuevo KOTOR.
Sí.
Y Visceral Games, pues, es Dead Space, pero también es... Dance Inferno. Entonces, bien podría ser... revivir la franquicia de Force Unleashed. Que eso es una moneda al aire. O sea, te lleva dos juegos. Uno que estuvo bien. O sea, no estuvo súper bien ni nada. Estuvo nada más bien. Y el dos que fue una caca.
Sí.
Entonces, pues, podría ser un juego muy bueno o muy malo.
Tomen esto nada más como meras suposiciones de nosotros y de muchas personas en internet. Realmente no hay nada confirmado. Y ahí salió diciendo que no tenía ningún tipo de anuncio.
No, de hecho, dijo que este año no va a haber nada de Star Wars. Sí. Así de entrada. Uh-huh. Y lo más seguro es que sea hasta el 2015. De hecho, con esta celebración del 2015, mucha gente cree que va a ser juegos relacionados con la nueva trilogía que se está haciendo.
Sí.
Lo cual no suena descabellado porque Disney hace mucho esas cosas. Saca juegos. Discúlpenme, acabamos de comer hace poquito.
Uh-huh.
Hace muchos juegos que hacen relación con sus franquicias en video o en películas.
Sí. Pero pues ya veremos, ahorita realmente nada
ya
más
veremos.
Está la noticia.
Ahorita sí, como dicen, son meras suposiciones de acuerdo a los juegos que hacen este tipo de estudios, al tipo de juegos que hacen.
Bien, pueden hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Realmente no estamos ligados y realmente eso es lo que, de las cosas como que lo evidente, ¿no?
Eso es lo que uno pensaría.
De hecho, Visceral Games bien podría hacer o revivir el proyecto de Star Wars 1313 finalmente también. Sí. Uh-huh. Es un shooter en tercera persona y demás. Miren... Bien podría salir algo muy malo, pero podemos esperar, solo nos queda esperar lo mejor.
Yo estoy esperando que va a ser la misma cantaleta que siempre tenemos con Star Wars. Va a salir una camada de juegos malos y uno dos que tres buenos por ahí.
Seguramente.
No creo que cambie mucho ese modelo.
Entonces, no me preocupa mucho. EA tiene muy buena infraestructura, tiene muy buenos estudios internos. Entonces, tiene para sacar juegos de calidad. Así que eventualmente uno va a salir bueno.
Así es.
Pero bueno. Hablando de anuncios nuevos, también la gente de Bethesda acaba de anunciar un nuevo Wolfenstein, llamado The Wolfenstein The New Order. Este título estará disponible a finales del año para el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC, pero también se ha confirmado para consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 4 y el nuevo Xbox. La trama de este título es que, bueno, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y se apoderaron del mundo.
Así es.
Y, ¿cómo se llama?
PJ Blazkowicz.
PJ Blazkowicz. El héroe del primer Wolfenstein, por alguna razón no estaba. Suponemos que estaba congelado.
Yo digo que criogenia.
O lo que sea. Y despertó en los 60s, pero en estos 60s de la realidad alterna donde los nazis dominan el mundo.
Dios mío, los nazis han ganado. No tenemos otra opción. Llama a Blazkowicz.
Sí. No, de hecho,
despiértalo.
El trailer es básicamente eso. O sea, los nazis. Esas perras hicieron robots y ganaron todo, pero no estaban esperándome a mí. Y misión suicida, ¡wow! Y ya, ese es el tráiler.
Sí. Entonces, no sabemos nada, realmente no se vio ningún tipo de gameplay. El tráiler está bastante monón y todo lo que quieras, pero bueno, hasta no ver gameplay realmente no podemos suponer que cómo va a estar el PEX, porque
sí.
Esta franquicia es muy extraña porque es muy, muy vieja, entonces realmente no tiene ningún tipo de precedente. Más los nuevos juegos de Wolfenstein, que no resultaron ser nada...
desechables.
No fueron desechables,
pero no son buenos tampoco.
No son buenos tampoco.
La ventaja es que no está haciendo el mismo estudio. Uh-huh. Es otro estudio el que está haciendo el juego. Y no es Bethesda, porque mucha gente... No, es que va a tener un buen de bugs. Y otra vez, la misma cantaleta de Dishonored.
Sí.
Bethesda solo lo está publicando. Lo está publicando otra empresa.
Sí.
Entonces, pues, tranquilos.
Además es un shooter, no es como un mapa abierto. Es que la gente le gusta pensar que todos los juegos se hacen de la misma forma.
Así es.
No.
Quizás
no. Siempre los juegos de mapa abierto tienen mucho más potencial de tener errores por lo grandes que son.
Quizás la única queja que tengo con el trailer es que realmente, como que siento que los niveles de audio no están bien, luego no entiendo lo que dicen porque escucha muy fuerte todo.
Bueno, pues bueno, ya veremos más de este título en el E3. De hecho, me parece ser que hace poquito Bethesda acaba de confirmar que The Elder Scrolls Online y Wolfenstein van a estar en el E3.
Va a tener otro anuncio aparte.
Va a tener un anuncio por ahí. Entonces, ya veremos qué onda.
Fallout 4.
Fallout 4 ya estamos esperando todos por acá. Uh-huh. Pero bueno, pasando a otras noticias, también la gente de Square Enix acaba de confirmar la salida de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix.
Sí.
Entonces, cuéntanos, Rafa, qué onda.
Pues ya lo vamos a tener por aquí, por estos lares, el 10 de septiembre. Para los que no sepan qué trae esta chingadera, pues va a traer el Kingdom Hearts Final Mix, que es el Kingdom Hearts 1, pero pues ahora sí que la versión completa, por así decirlo, la que salió solo en Japón. Sí, uff. Va a tener también el Kingdom Hearts Chain of Memories, que bueno, es el remake que se hizo para PlayStation 2 de este juego que originalmente fue para el Game Boy Advance. Y Cinemas HD de 358 / 2 Days.
Ajá.
No pude ni decirlo
Alguien en la página
nos explicó
bien por qué es 358 entre 2. Está perfecto. Eso no quita que el nombre sea muy ridículo.
Está bien, el nombre es muy estúpido. Tendrá una justificación y todo lo que quieran y manden, pero por amor de Dios.
Lo único que sé es que no puedes poner chistes locales en la portada.
Sí. De cosas muy, muy de la historia. Pero bueno. En fin, el precio sugerido es de $40. Entonces, pues aquí lo deberíamos de ver un precio...
Como 700, 700, 800, 800 en el Game Planet, quizás más barato en otros lados.
Ajá. Va a haber preventa ya. Square Enix de Latinoamérica nos confirmó que sí va a haber preventa. Bueno, confirmó que va a haber preventa de este juego y pues ahora sí que quien la haga se va a llevar un libro de arte de edición limitada. A los que estén interesados. Y nada más recordarles que este juego va a ser exclusivo para el PlayStation 3. Uh-huh.
Tengo una pequeña duda. ¿Tú has jugado todos los Kingdom Hearts?
No.
¿No?
No, yo de los que están aquí jugué el primero y el Chain of Memories. El primero nunca jugué el remake para PlayStation 2. El 2 y a partir de ahí me perdieron completamente.
Ok, entonces tengo una duda. Bueno, no sé si la banda nos va a contestar después o...
Ajá.
¿Por qué es 1.5? ¿Cabe la posibilidad de que haya un HD Remix 2.5?
Yo estaría pensando que, mira, ahora sí que especulando, yo creería que el HD Remix 2.5, en el caso, contemplara juegos como el 2, el Birth by Sleep, a lo mejor el 358/2, y creo que había otro.
¿No hay uno nuevo del 3DS?
Sí, el de... ¿Qué?
El, no sé, el 3D.
D.
Sí. Dimensional Doom Bangu.
Entonces, pues, supondría que puede haber una 2.5 o algo así, y luego una 2.75 para...
Sí, para nada más joder. Porque parece ser que Kingdom Hearts 3 nunca llegará.
No.
No, pinche Kingdom Hearts 3 is a fucking legend. Es así, ya. ¿Quién sabe?
Bueno, pues ahí está. Chequen en sus retailers de confianza para ver qué tiendas son las que les van a hacer válido la preventa para que lo hagan ahí. Se lleven también su libro de arte de, bueno, ya saben, está monón porque tiene dibujitos acá de arte conceptual y pues cosas de Disney y madres así por si le llaman mucho la atención. Entonces nada más presten atención que retailer es el que les va a cumplir la oferta de la preventa para que luego no vayan a hacer que, no, que se queden sin su libro, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, también ya tenemos fecha de salida de Rome o no, Total War Rome 2. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale?
Pues mira, este juego va a salir el 3 de septiembre para pues la PC, ¿no?
Sí.
Y pues mira, el anuncio vino con el anuncio de que si tú preordenas el juego, va a traerte el primer DLC gratuito el día de lanzamiento.
Sí.
Este DLC es... los estados romanos, que son Épiro, Atenas y Esparta. Son tres griegos, facciones. ¿No? Perdón, sí, griegos, perdón. Uh-huh. Son tres facciones dentro del juego. Uh-huh. Y por suerte también confirmaron que esta preventa no, es también para Steam, porque hay una versión física del juego.
Sí.
Que dudo mucho llegue aquí.
O si llega, va a llegar en cantidades absurdamente bajas.
Así sí. es. Y pues ustedes... ávidos gamers de PC sabrán dónde conseguir estas cosas, porque yo no.
Pero en Steam, para el resto de nosotros mortales,
en Steam está la preventa también.
Steam nos podrá.
Exactamente, y nos nos hace válido este DLC, ¿no?
Bien.
También hay una versión más especial que, aparte de traer estos DLCs, trae una mini catapulta que funciona.
Ok.
Pero, o sea, digo, no creo que llegue aquí. Y pues ya, si no conocen muy bien cómo es los juegos Total War, pues ahí les dejé un video de...
Es un Dead Diary, ¿no?
Es un Dead Diary de un beta, todavía no está el full, pero de cómo funciona el juego en general. Es un juego muy intenso. Es un juego muy lento, pero a la vez es muy intenso. Entonces, les recomiendo que chequen el video ahí en la noticia.
Sí, sí, sí.
Sí, para que se den una idea, porque estos juegos tienen un funcionamiento bastante pesado. Son juegos muy pesados.
Tiene un botón para adelantar el tiempo.
Sí, tiene fast forward.
Para ser rápido, así el tiempo. Así de lento es.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de juegos lentos. Por fin pudimos ver bien de qué se trata la nueva expansión de Civilization 5, Brave New World. Esta expansión llegará el 12 de julio para la PC. No sabemos todavía el precio. La gente de Firaxis se ha mantenido un poquito callada con respecto al precio. Pero suponemos que va a llegar como a $30. Si no, mínimo 20. Ajá, es una expansión de PC y cambia un poquito, agrega más funcionalidades de cosas en el gameplay. Entonces, sí cambia mucho el sentido. De hecho, da una posibilidad de un nuevo tipo de victoria, que es el que faltaba en Civilization 5, que es el tipo de victoria cultural. Las funciones, o bueno, los agregados que trae esta nueva expansión son la arqueología, el desarrollo de obras de arte, ajá, y bueno, museos, ¿no? También donde puedes guardar estas obras de arte y así puedes generar turismo.
Ajá, ¿qué pedo con eso?
En tu civilización. Si tienes un dominio cultural muy grande, bueno, las demás civilizaciones o demás culturas va a empezar a fluir gente hacia tu civilización como turistas y eventualmente cuando tengas suficiente cultura...
¡Se encararán de ti!
Sí.
Podrás encerrarlos a todos en el museo y matarlos.
Los vas a dominar culturalmente. Esta función cambió radicalmente de lo que era el Civilization 4 y el Civilization Revolution. Entonces está un poquito más complicada, por no decir mucho. Entonces, pues bueno, se presta bastante bien para que vuelvan a retomar el Civilization y lo aprendan a jugar nuevamente. Es como cuando pasó el Gods and Kings, cuando agregaron el espionaje y la religión, que sí cambió un poquito el juego. Entonces chéquenlo si les llama la atención. Si están como que ya queriendo cosas nuevas en su Civilization, adelante. Porque también trae el plus de que trae otras 9 civilizaciones nuevas.
¡Sí! Porque necesitábamos más.
Haciendo que la cantidad sea absurda. Ya realmente no recuerdo ni cuántas hay.
Yo digo que un chillón.
Un chillón de civilizaciones, entonces.
¡Cabrón!
No les hace falta más. No creo que haya tanta civilización en el mundo a menos que quieran poner Tepito.
Minutia.
Chequen el video que tenemos en 3g.com.mx, Brave New World. Viene muy condensado qué es lo que, bueno, de qué se trata esta nueva expansión. Y pues bueno, cuando tengamos más información sobre el precio, se lo haremos saber. Ojalá salga económico, ojalá por lo menos cueste 20, porque pues 30 sí es como bastante por una expansión. A pesar de que sí tenga muy buen contenido y sí cambie mucho la estructura del juego, pues bueno, ya es un juego viejo. Entonces
muy bien,
ya no le caería mal un descuentillo por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por esta semana en cuanto a las noticias. Rafa, cuéntanos qué vamos a poder ir a comprar a las tiendas.
Muy bien, pues el día de mañana, martes, si están escuchando esto, lunes, van a poder ver en sus tiendas $2,514 para el PlayStation 3.
Sí, ya se va a acabar el beta. Y ya va a empezar otra vez el juego. Me acuerdo que sí puedes guardar, creo que tus estadísticas. Y aparte también va a traer un overhaul gráfico. Entonces va a ver un poquito mejor.
Sí. ¿Qué más? Manhunt para el PlayStation Network.
Por cierto, perdón. Dust514 sigue siendo gratis. Es free to play. Entonces, si están interesados en jugar este MMO en el PlayStation 3, pues bájenlo. Pruébenlo y ya ven si les gustó o no.
Sí. ¿Qué otro?
Manhunt dijiste, ¿no? ¿Nos quedamos en Manhunt?
Nos quedamos en Manhunt. Vamos a pasar a Metro Last Light 2 para la
¿por
PC.
¿Por qué 2?
Parte 2, sí.
No, ¿cuál? Metro Last Light nada más. Ese 2.
¿Por qué hay un 2?
Es una nota.
Es una nota de. Sí, entonces 2. Seguramente
Metro Last Light 2, porque el primero aún no sale.
Eso estaría cabrón. Para la PC, PlayStation 3 y el Xbox 360.
Muy bien.
Mega Man 5, el 16 de mayo para el 3DS. Y The Starship Damrail. También el 16 de mayo para el 3DS.
Muy bien. El juego, pues bueno, el juego más grande de esta semana obviamente es Metro.
Metro.
Y pues bueno, 2,514 para la gente que le guste los MMOs y haya estado disfrutando el beta. Entonces, pues bueno, eso sería todo por el sillón. Así que vámonos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería el episodio 93. Expectativas sobre Grand Theft Auto 5. A ver, cuéntanos, chaps, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, Carleto 012 nos dice: ¿qué tal, gordos? Esta es la primera vez que comento sobre el tema de la semana y qué mejor empezar con mi saga favorita de los videojuegos, que es GTA. Bueno, empezaré sobre lo más importante del tema. Merece tener un 5 en el nombre. Y con esto tendré que retroceder un poco en el tiempo para hablar de los antecedentes. ¿Qué pasó?
Sigue.
De los antecedentes sobre los cambios de generación de los GTA. Del GTA 1 al 2 la diferencia no fue tan abrumadora. El 2 vendría a ser una versión más pulida del 1. Pero del 2 al 3 sí ya se siente el salto de generación por obvias razones. Luego en el universo del 3 aparecen las sagas más recordadas por todos, que son el Vice City y San Andreas, con grandes mejoras en el gameplay, gráficos, etc. Bueno, hasta aquí Rockstar supo contar muy bien buenas historias de gangsters con personajes muy carismáticos. Y luego pasamos al 4 y nos encontramos con un Rockstar más experimental en cuanto a la historia. De un Vice City al estilo Miami de los 80s o un San Andreas de guerras de pandillas, pasamos a una historia más seria y en ambiente más lúgubre, que es Liberty City, con Niko Bellic, que nos recuerda la historia de un inmigrante, nos cuenta la historia de un inmigrante ilegal que busca el sueño americano. Rockstar sigue con su experimento de contar historias más profundas y maduras. Luego nos encontramos con una joya que es el Red Dead Redemption. Creo que Rockstar en esta ocasión quiere volver un poco a sus raíces, por así decirlo, y contarnos una historia no tan seria como las dos entregas ya antes mencionadas, sino darle un aire más festivo al estilo Vice City San Andreas. En este sentido, ya puede merecerse el 5 en el título, pero creo que lo más importante son las grandes novedades del gameplay. Eso de cambiar de personaje en cualquier momento y no solo cambiar, que el personaje sea totalmente independiente, diferente y con una propia historia es algo jamás visto en lo que se refiere a los GTA. Es una de las ideas más interesantes que viene esta generación. En lo personal, creo que le saldrá muy bien la fórmula porque Rockstar hasta ahora no ha decepcionado. Bueno, gordillos, creo que ya me he extendido bastante y espero que hayan leído mi pensamiento. Si ahí está, sin más que decir, les mando un saludo y viva el gordeo.
Muy bien, gracias a este Carleto por su pensamiento, que de hecho es lo que concluimos la semana pasada, ¿no? Que realmente si la mecánica de los tres personajes funciona muy bien y realmente cambia el estilo de juego, pues bueno, así se va a sentir como una entrega completamente diferente, ¿no?
Yo tengo una duda. ¿Y ves que vamos a poder cambiar de personaje? Y habíamos dicho que tú le dices a tal personaje, tienes que ir para allá, y tú te cambias de personaje y la computadora se encargaba de manejarlo para allá, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si tú te interceptas?
O sea, si como que te interceptas.
O sea, estás porque va manejando. Podrías matarlo, entre comillas. ¿Lo mandas al hospital?
Yo creo que la estructura es un poquito diferente. No sé cómo funcione con coches. Uh-huh. Pero lo que entiendo o lo que ha explicado Rockstar es que hay un personaje que se va a encargar de manejar nada más.
Ah, ok.
Y hay otro que va a estar alejado, que va a ser el sniper. Y
no, no, pero en el free roam.
Ah, en el free roam.
En el mapa.
Sí, si te topas contigo, uh-huh, ellos están viviendo sus vidas. Están haciendo cosas, tienen como rutinas preprogramadas también. Es lo que también dijeron. Por ejemplo, este Michael va a estar en su casa viendo la tele o algo así. Lo puedes ir como a visitar. Y de seguro, luego, de hecho, creo que luego hay misiones que
¿qué onda, Ducha? ¿Cómo estás?
Luego hay misiones que se activan cuando vas a visitar. Si con Trevor vas a visitar a Michael, él tiene una misión para ti. Cositas así, creo, que es lo que recuerdo.
Oye, pero eso está divertido pensarlo. De sí, tú vete de Los Santos, de la capital, no sé, aquí. Y en eso vas con el otro. De aquí no pasas, puta. A ver cómo le haces.
No, yo lo que creo es que cuando dejes de controlar a uno, el otro simplemente, ¿qué hago aquí? Me voy a mi casa. Entonces van a tener sus rutinas. Y pues bueno, supongo que te puedes encontrar con ellos eventualmente.
Me voy a encargar de ir a buscarlos.
Sí, y chingarlos. Sí. No me sorprendería que hubiera un modo multiplayer para tres personas, que fuera una especie de free roam donde estuvieran los tres personajes, ¿no? Tú escoges a Trevor, yo escojo a Franklin y Rafa Michael y ahí nos vemos, ¿no? Nos
ideal para los tres gordos.
Sí. Sí. Pero ya veremos qué onda con el multiplayer, porque sí, Rockstar ha estado muy callado con respecto a ese aspecto del juego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué más nos manda la banda, Rafa?
Muy bien. Joker nos dice: los juegos anteriores de Rockstar nunca cumplieron al 100% las expectativas del público, pero han entregado juegos interesantes y hasta me atrevo a decir que innovadores. Además, entregaron juegos muy buenos y hasta con historias que en cierta manera son originales en historia. Y siempre han tocado el mismo tema, la redención. Ya lo vimos en GTA 4, donde Nico Bellic quiere dejar atrás su mundo de asesinatos y vandalismo masivo, pero tiene que volver a las malas andanzas para poder sobrevivir en Liberty City.
También perdón. ¿El 3 es de redención también?
El 3 no es nada.
El 3 es de...
El 3 es venganza.
Sí, pura revervancha.
Y el Vice City tampoco es de redención, güey.
Nah, ese güey es una caca.
Podría decirse que el de San Andrés es un poquito de redención, sí, pero es más que nada de CJ con su familia, no tanto así como él como persona. Él le vale madre que sea un hijo de perra.
Sí.
Sí. Sí. Pero bueno, perdón.
También en Red Dead Redemption, donde Marston ya había dejado su mundo de asesinatos en el viejo oeste, pero para poder salvar a su familia, tiene que matar a sus propios viejos amigos y redimirse ante su pasado y ante la justicia. En L.A. Noire, Phelps, después de cometer muchos errores en la guerra, vuelve a casa y se quiere redimir de su mal pasado, haciendo cumplir la ley. Me fascina pensar cómo se desarrolla este tema en el nuevo juego de Rockstar. La verdad, sé que no me decepcionaré del gameplay ni tampoco de la historia. Estos días he soltado la frase que dijo Adrián antes de que saliera Uncharted 3. Yo sé que va a estar bueno, no me voy a preocupar. Sé que Rockstar se está arriesgando con esta mecánica de tres protagonistas, más por el hecho de que quizás la narrativa esté un poco extraña, pero no creo que lo esté, porque, spoilers, en Red Dead Redemption y L.A. Noire hay cierta parte en la historia de cada juego donde cambiamos de protagonista, y la verdad estos cambios le dieron cierta continuidad a la historia, además hacia que el clímax que uno pensara... ¿Qué pasó con el otro personaje? La verdad, esa sensación me gustaba mucho. En fin, el juego sé que estará bueno y contestando a la pregunta, sí, el juego merece tener un nuevo número. Más porque esta mecánica de los tres personajes será muy interesante y más por cómo se desarrolló la trama. Además, siento que en este juego tendré más libertad y me refiero a la libertad de poder hacer más cosas en una ciudad que sea más densa, que por el más mínimo detalle en el mapa me tenga a admirarlo. No digo que pase, pero que sí me pase a mí. Eso sería todo, mis gorditos. Espero que no haya quedado largo y que no sea latoso leerlo. Espero un poquito. Espero salir en el podcast y nos vemos y que el gordito sea fuerte en todos nosotros.
Yo creo que no creo que sepamos ahorita si vale la pena tener el 5 hasta que salga. Hasta que lo juguemos y realmente digamos, ¿sabes qué? Si se siente bien diferente al 4, se siente como una mejora o como algo distinto nada más. Porque si al final acaba siendo nada más como una especie de Grand Theft Auto 4...
Con más personajes.
Con más personajes ya. Entonces así como, bueno.
Grand Theft Auto 4.5.
Muy bien, banda. Pues bueno, les agradecemos mucho sus comentarios. Ya saben que siempre nos gusta leerlos. Entonces participen en la vida después del podcast. Y muy bien. Vamos a pasar al tema de esta semana. Que, bueno, quisimos ser una especie de... redondeo, un broche final a la parte inicial del año, porque ya sentimos que está acabando, ya la lluvia de juegos así como...
Está disminuyendo.
De alto calibre disminuyó, marzo estuvo de locos, y todavía salieron algunos juegos y apenas hicimos la reseña de un juego importante que salió, que fue Injustice, ¿no? Lo que queremos hacer es recomendarles así como decir, ¿sabes qué? Estos juegos son los que a nosotros nos gustaron particularmente más de inicio de año y les recomendamos que lo chequen si es que no los han checado, y pues bueno, vamos a empezar. Creo que el que nos queremos quitar de encima, que es el que más nos ha gustado a los tres, es BioShock Infinite, ¿no? Que es una recomendación más que obligada, porque sentimos que es uno de los logros narrativos más grandes de esta generación.
Así es.
Cuéntanos, Adrián, sí. ¿Por qué te gusta este juego? ¿Por qué lo recomendarías?
Para todo aquel que haya jugado el primer BioShock, uno está siempre pensando, bueno, y ahí viene, ¿no? Ahí viene el momento quiebramentes, ahí viene.
Sí.
Y cuando llega realmente ese momento, te quedas... digamos que, bueno, yo lo pienso de esta manera. Levine sabía que todo mundo lo estaba esperando. Uh-huh. Y quiso jugar con ello también. Fue así como, hijo de perra.
Sí.
Se la volteó a la gente que aún así la estaba esperando. Y eso es muy, muy valioso.
Sí.
Uh-huh. El gameplay está bien. No es así como lo mejorcillo que tiene. Pero se lleva las palmas por Elizabeth. Uh-huh. Elizabeth es un personaje extremadamente carismático. Te llega a importar mucho ella.
Sí.
Y aparte no es una molestia. Eso es muy importante en el juego. Es muy útil ella. Es muy útil. Te ayuda en muchas cosas. Y aún así no se vuelve... No es una cosa que tengas que andar cuidando todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, la combinación de una buena historia, un buen compañero. Un buen compañero que no nada más es una torreta que tiene patas. Porque eso básicamente luego se vuelven los compañeros. Y el giro en la historia que está de lujo hace que este juego merezca ser jugado. Uh-huh. Sin importar que las mecánicas de shooter sean pues un poquito arcaicas.
Sí.
Sí.
Sí, sí, yo lo que quiero comentar es que mucha gente no le está agradando este nuevo BioShock porque realmente no comparte ciertos elementos con los dos primeros. Uh-huh. Solamente les quiero decir que realmente comparte más de lo que ustedes imaginan. El juego en realidad sí se siente una misma franquicia. Sonidos, ambientación, estilo de juego, armas, los plasmids que ahora son los Vigors y ese tipo de cosas. Solamente cambiamos de lugar. Ajá. El enfoque sí es un poquito distinto, es un juego más lineal en el sentido de que trata de narrar una historia, no te da tantas libertades como en el primer BioShock donde podías explorar y andar viendo cuartos y viendo qué te encontrabas y las secuencias esas de defensa para lo de las Little Sisters y cosas así y matar Big Daddies y demás así. Entonces el juego es más lineal, sí, es más, la historia va más derecho, te va llevando de la mano poquito a poquito, pero eso no es necesariamente malo. La gente cree que lineal es una palabra mala, pero lineal luego lo que significa es que está muy bien elaborada la campaña. La campaña está hecha a la perfección en el sentido de que te lleva y sabe cuándo exponerte a algo y cuándo avanzar la historia y cuándo dejarte un poquito de libertad para que tú explores la ciudad de Columbia y pues bueno, te empapes del mundo, ¿no? Que está hecho con una obsesión casi demoníaca, así no hay una zona de la ciudad que no tenga un pequeño detallito que la complemente y que la haga sentir como un lugar vivo, ¿no? Entonces le recomendamos mucho BioShock Infinite porque es, hasta ahorita sentimos que es el juego más trascendental del año porque ha hecho las cosas un poquito distintas, incluso con respecto a su franquicia, ¿no? Entonces sí, les recomendamos mucho que lo chequen. Sí, es un juego que nada más tiene campaña. Hay mucha gente que le importa mucho que tengan multiplayer y cosas así, pero es una campaña larga. Es uno de esos juegos que van a ser recordados. Entonces, recomendamos tener una copia, no nada más rentarlo, ¿no? Sí, nos gustaría.
Yo no siento que haya hecho falta un multiplayer. De hecho, lo dijimos en el BioShock 2 que es uno de los multiplayers que más nos ha desagradado ese.
Sí.
Pero bueno. A mí lo que me importaba del primer BioShock, o lo que más me impactó, fue el sentimiento de descubrimiento, de asombro que te produce ver Rapture por primera vez y explorarla. Después de BioShock 2 yo sí me quedé como que un poquito con mal sabor de boca porque dije no pudieron reproducir esa misma sensación que yo tuve de entrar, de cuando vas en la cápsula y ves a Rapture por primera vez. Entonces, a mí lo que me impresionó mucho de BioShock Infinite fue cuando vas subiendo en el globo y ves Columbia. Dije, Dios mío, sí lo lograron. Y durante toda la campaña tienes ese sentimiento de que cada nueva zona que entras quieres verla, nada más para ver qué tanto detalle tiene. Por eso a mí me encantó este juego. Sí, o sea, con mecánicas de shooter, pues sí, no lo siento como que un poquito arcaico, como decimos. Pero también lo siento más dinámico. Eso es algo que me gusta mucho. La mecánica de las Skylines me parece maravillosa. Te puedes estar moviendo de un lado a otro con toda libertad. Uh-huh. El otro día estaba hablando con un amigo que también tiene el BioShock Infinite. Y estábamos hablando pues comparando estilos de juego.
Sí.
Él me decía, no, pues es que yo me quedo con el sniper porque a mí me fascina pelear de lejos. Porque a mí me encanta irme por las Skylines y caerle junto a los güeyes y ¡pum! Escopetazo a la cara.
Sí.
Entonces es un juego que te da mucho, a pesar de que sí es lineal en cuanto a la trama, pero te da mucha libertad para experimentar con el gameplay. Eso sí. Es algo muy padre también.
Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está. Creo que es el juego que más ha complacido a nosotros tres, BioShock Infinite. Es una recomendación más que obligada que tenemos que hacerle. Entonces, si pueden checarlo, si no han checado nuestra reseña, los invitamos a que lo hagan. No se espanten porque pise como Gears of War Judgment. Pero sí, eventualmente vamos a llegar a BioShock Infinite. Pero bueno, ahí está, BioShock Infinite, no lo duden, este juego simplemente no lo duden, juéguenlo. Muy bien, vamos a seguir con Tomb Raider, que de hecho hicimos un podcast especial al respecto, así que no vamos a ahondar mucho. Tenemos un podcast en específico que es de Tomb Raider, no me acuerdo cuál es, pero es hace poquito. Entonces, ajá, lo único que queda decir sobre Tomb Raider es que es un juego que vale mucho la pena porque cambió, para nosotros por lo menos, la perspectiva que teníamos del personaje de Lara Croft. Uh-huh. Lo hizo ya un personaje agradable, tiene mecánicas que quizás no sea algo que sea increíblemente innovador o que cambie el aspecto, la estructura de los juegos como lo conocemos, pero está muy bien construido. Está muy bien elaborado, tiene muy buenas mecánicas, es satisfactorio, es divertido y también narra una historia que quizás no sea de las más impresionantes de lo que llevamos jugando, pero está muy bien. De hecho, a veces siento que el final, o por lo menos todo lo que conlleva la trama de Tomb Raider, cierra muy bien el círculo que inició, y a pesar de que en cierta forma luego, como Tomb Raider y Uncharted tienden a tomar así algunas tendencias medio fantasiosas, por lo mismo de que son arqueológicos y te piden que creas en cosas fantásticas a la Indiana Jones, no se sienten ridículas. Entonces, les recomendamos que chequen Tomb Raider, ese ya creo que no vale mucho
ya
la pena
ya está más sí, que ya
hablar.
Ya está
masticado. Si quieren saber más sobre Tomb Raider, lo único que les podemos decir es que chéquenlo. Vale mucho la pena. Uh-huh. Y si les preocupa mucho si tiene multiplayer, tiene. Funcional. Sí, pero nada del otro mundo. Pasamos con otro que es este Ni no Kuni. Que de hecho tenemos reseña ahí. También es una de las que hicimos este inicio de año. Es un RPG clásico, un JRPG muy, muy clásico al estilo de... Que pues, Dragon Quest, Final Fantasy muy, muy originales. Y bueno,
algo quisiera, de Pokémon.
Con algo de Pokémon.
Con sí. algo de Pokémon. Entonces quisiera ver, Rafa, ¿por qué recomendamos Ni no Kuni?
Bueno, Ni no Kuni a mí me gustaría recomendarlo en primera por pues porque es un juego de calidad de Ghibli. Por lo menos aquí a los tres nos gustan muchísimo las cosas que hace Estudio Ghibli. Esto se siente mucho como una pues sí, como una producción de Estudio Ghibli. El arte, los personajes, el ambiente, la música, todo eso pues se añade a una experiencia bastante agradable. Podríamos decir que enfocada quizá un poquito a niños, pero tiene sus momentos que sí te hacen, pues, sí te ponen nervioso, te pueden poner triste, cualquier una emoción fuerte. Está bueno, no diría sencillo en el gameplay. Está,
no, de hecho, el juego es difícil en
algunas partes. Es difícil en algunas partes. Sí, hay unos enemigos que sí de plano son complicados porque tienes que planear bien tu estrategia. O sea, es... digamos que es sencillo en teoría, pero como son muchas cosas que tienes que estar
el al concepto pendiente, es muy
el concepto
sencillo.
Es sencillo, exactamente.
De hecho, a mí lo que me gusta del juego es que los JRPG han cambiado mucho, han ido evolucionando. Uh-huh. A mí no me gusta esta evolución, ¿no?
Ajá.
Eso ya es muy personal, a cada quien le puede gustar
o no
le puede gustar
esta evolución. Es cosa de cada quien.
Ni no Kuni es muy clásico, entonces por lo mismo me gusta, es como regresar a lo que era antes... El JRPG.
No, los días de Final Fantasy 3. 3, Chrono Trigger, cosas así.
De hecho, yo diría que Chrono Trigger todavía es un poquito más adelantado. Estamos hablando así, Final Fantasy 1 y 2, Dragon Warrior, ese tipo de cosas así como muy, muy sencillas que son aquí para acá. Y bueno, ¿por qué? Pues porque somos buenos, hay que hacerlo.
Sí.
¿Por qué? Porque sí, exactamente.
Entonces, pero... me gusta que sea sea sencillo. O sea,
el concepto sea sencillo.
Que ya el gameplay se puede volver complicado y todo eso, bueno, eso es parte del juego, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero el concepto es muy básico y por eso me gusta mucho, porque hace mucho no sentíamos ese sistema así de, esto es de verdad como era antes.
Como era antes y además, pues repito, con esa dirección que tiene por parte de Studio Ghibli, que es muy colorido, como lo dijimos en la reseña, es un juego que se va a ver hermoso por siempre.
Sí, una ventaja que tiene este juego es que es largo. Si además, lo que quieres o lo que estás buscando es un juego, una aventura que te dure, un mundo a explorar amplio, colorido, lleno de personajes, lleno de actividades, Ni no Kuni es una muy buena opción. Es un juego muy clásico, es un juego pesado para la gente no iniciada, por así decirlo, pero
es un buen juego para iniciar.
Es un buen juego para iniciar por lo mismo también. Entonces, si recuerdas los juegos estos de JRPG de mediados de los 90s con cariño, o un poquito antes.
Antes yo diría como principios.
Pues bueno, no hay como más que buscar que ahorita Ni no Kuni, ¿no? Es como que el mejor JRPG que ha salido este año para nosotros, en nuestra opinión. Entonces, chéquenlo. Tengan en cuenta que sí va a ser un poquito complicado, pero bueno, hay la ventaja de que viene en español, entonces pueden sentarse simplemente a realmente tratar de aprender la mecánica de Ni no Kuni y explorar su mundo a placer, ¿no? Entonces, chéquenlo, Ni no Kuni. Lamentablemente, este juego es nada más exclusivo del PlayStation 3, así que si no tienen un PlayStation 3, olviden todo lo que les acabamos de decir.
Vámonos al siguiente, entonces.
Al siguiente. Acaba de salir reseña, pero vamos a recomendar rápidamente Injustice. Este juego de pelea de NetherRealm Studios salió bastante bueno. Teníamos muchas preocupaciones con respecto al título, más que nada porque estaba tratando de hacer cosas distintas, como lo de los escenarios interactivos y demás mamaditas. Pero bueno, salió al final de cuentas muy funcional, muy divertido. Pero bueno, hasta ahí es donde lo hemos podido explorar. No hemos así como visto torneos y cosas así como para realmente verificar que el juego es
balanceado
o valga la pena jugarlo de manera medio pro.
Ya en el Evo veremos cuántos Aquaman o cuántos Linterna Verde hay.
Sí.
El INE está plagado de ellos.
Sí.
Pero A lo mejor eso nada más es pura tendencia. Uh-huh. Pareciera que es el más fuerte y no lo es. Luego sí. Sucede eso.
No, pero es lo que digo. O sea, el problema es que alguien encuentre algo que lo rompa, un personaje que esté rotísimo.
Y ya. Pero bueno, por suerte la historia está bastante bien. Sí. NetherRealm se sigue llevando las palmas con respecto a explicar historias en un juego de peleas. Van muy bien en ese sentido. La historia va, según yo, muy acorde con
el universo de...
Con lo que es DC en general, así de... Uh-huh. Tiene locuras así interdimensionales y está bien, está muy bien. Es una justificación para que se estén rompiendo la madre y le metieron ganas a esa justificación. Uh-huh. Digamos que fueron un paso adelante. Sí. Y eso lo hace ganador para mí. Realmente el juego es muy entretenido, tiene buenos momentos, buenas carcajadas y buenos momentos de tensión ya jugando uno contra uno.
Sí. Uh-huh.
Quizás lo único que me hubiera encantado es que no tiene dos contra dos, uh-huh, como Mortal Kombat.
Sí.
Sí.
Supongo que es por el estilo de la forma en que se mide la vida,
sí,
en el juego, pero aún así me hubiera gustado que estuviera. Uh-huh. Pero el juego está muy, muy entretenido. Ese es el punto. El final del día es muy entretenido y funciona bien en línea también.
Sí.
Que es quizás lo más importante. Porque si de algún lado vas a sacar experiencias jugando en línea.
Sí. Sí, sí. A mí me pareció también un juego bastante bueno de peleas. Es muy entretenido, sí tiene unas mecánicas que funcionan decentemente. O sea, sí hay algunas cosas que de pronto como que no las agarras o no las entiendes y a lo mejor así parece que está desbalanceado por un lado. O cosas que de plano sí nada más nos chocaron, como es lo del el gamble.
Sí, los clashes, se llaman clashes.
Los clashes, que eso sí son molestísimos, pero bueno. Fuera de eso, yo siento que funciona bastante bien el juego. Es muy espectacular. Y pues como dice Adrián, yo estoy muy impresionado también con la historia. NetherRealm sí está demostrando con creces que los juegos de pelea sí pueden tener una buena historia.
Sí.
Mortal Kombat tenía un chingo de agujeros, pero era divertida. Uh-huh. Y esta también pues, tendrá sus cosas, pero sí estaba yo interesado. ¿Qué va a pasar al final?
Al final es una excusa. La excusa es pelear.
Exacto.
Ajá. Voy a hacer el símil con el universo que hacemos en reseñas. Las excusas que ponemos en reseñas es para que reseñe todo el mundo.
Sí. Sí.
Ajá. Es lo mismo. Entonces llega a ser un punto ridículo. Sí, sí lo es, pero la justificación es que se van a romper la madre.
Sí.
Entonces creo que está excelentemente manejado para ese propósito. Se van a romper la madre.
Sí.
Sí, sí, sí. Lo que podemos decirles al final de cuentas es que si tienen ganas de un juego de peleas y bueno, ya se volvieron los que tienen o algo así, chequen Injustice. Es un título que vale la pena. Está bien construido. No es una de esas cosas que luego salen malas nada más por cumplirle a la licencia. Explota bien el material y bueno, hace cosas interesantes y por lo menos sentimos que tiene el potencial de enojar a mucha gente que es fan de los cómics, pero pues, bueno, nada más relájense un poquito y pues, vean a Batman y a Superman partirse la madre, ¿no?
es cuestión de estar relajado. De hecho, yo diría que este juego te quita la espinita de lo que fue el Mortal Kombat versus DC Universe.
Sí, que fue así como muy mediocre.
Ese estuvo muy mediocre y pues es todo lo contrario.
Todo lo contrario, sí. Está bastante bien. Bueno, vamos a pasar a un título que quizás a ustedes les sorprenda que lo estemos recomendando, pero es más que nada porque sentimos que como que la gente lo está tratando muy feo. Ajá, no tanto nosotros en el sentido de que, bueno, al final parecía que le íbamos a hacer reseña, pero no le hicimos, que fue Gears of War Judgment.
Ajá.
El hecho de que no le hiciéramos reseña no significa que es un juego malo.
Ni que no nos haya gustado.
Simplemente no le hicimos reseña.
Simplemente no le hicimos reseña. Como siempre les hemos dicho, los juegos salen muchos y luego no podemos hacer reseña a todos. Ajá. Entonces, pues, bueno, algún juego tiene que faltar, ¿no? Y en esta ocasión dijimos, ¿sabes qué? Ya hicimos dos reseñas de Gears of War, no hay que hacer una tercera, mejor hay que hacer Bioshock Infinite, que es un juego nuevo, uh-huh, es un juego interesante. Ni modo, Gears of War Judgment se queda sin reseña en video, entonces, pues bueno, avancemos. Lo que les recomendaríamos es que le dieran una checada. Quizás réntenlo nada más, ajá, pero por lo menos chequen la campaña. Yo no me he cansado de decirle a la gente que me ha preguntado que Gears of War Judgment es la campaña de Gears of War más divertida que he jugado desde la primera vez que jugué esta franquicia, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, se fueron haciendo un poquito aburridos. El 3 es aburridísima la campaña. Uh-huh. Es muy larga, es muy tediosa y tiene mucho melodrama, que es lo que no me gusta, ajá, del universo de Gears of War. Esta no tiene eso. Lo que tiene es puro arcade feeling. Ajá.
Sí.
Y lo que me gusta son los retos que te pone el propio juego, que
lo
son
hace
las
muy dinámico.
Las Declassified. Entonces, puedes jugarlo con amigos, puedes echar el desmadre, puedes divertirte con una campaña bastante frenética. Entonces, chéquenlo, réntenlo, jueguense con dos Xboxes si tienen y dos teles nada más, jueguen cuatro personas. diviértanse y pues, déjenlo ir. La razón por la que les digo esto es porque siento que el multiplayer sí chafeó un poquito en esta entrega.
Tiene pocas cosas.
La horda está muy cambiada, quizás esté muy frenética, quizás esté muy difícil, pero no la siento disfrutable, no me divierto tanto.
El problema que yo siento con la horda es que es por clases.
Sí.
Y eso
es el mayor problema.
Te limita. Este juego es muy arcade y por lo mismo es muy frenético y tiene mucha acción y tienes que estar a las vivas todo el tiempo. Al darle clases, te limita a qué tan a las vivas puedes estar. Uh-huh. En cambio, en las versiones anteriores de Horda, era tú y tu habilidad. Sí. Si no sabías adaptarte al momento, pues te morías. Uh-huh. Aquí, obviamente, también te tienes que adaptar, pero estás limitado a un set de
forma de adaptarte. Estás mucho más limitado.
Entonces, sí. Está como más... pues no voy a decir de hueva porque no es cierto, es muy intenso. Más bien está como muy, es lineal. De hecho, siento que es como muy lineal en el multiplayer de Horda.
Sí. Uh-huh.
Y eso personalmente no me gusta.
Para el multiplayer.
Para el multiplayer. Sí. De hecho, la campaña está perfecta.
Sí.
Llega un punto que es ridícula, hasta se burla de ella misma. Así, ¿y por qué ahora hay un punto donde el ruso?
Sí.
Dice, ¿por qué ahora todos tenemos cleavers? Así pide así, lo cuestiona, así al aire. ¿Qué pedo con estos cleavers? Así dice. Y es porque el reto es matar a todos con cleavers, nada más.
Sí.
Sí, bueno, sí, ¿por qué les apareció en las manos? Sí.
Otra cosa que siento es que también cambió mucho el ritmo en multiplayer. Como ahora sí hay Team Deathmatch, y la mayoría son de esos de que te mueres, pero en realidad no te mueres, simplemente haces respawn. La gente juega muy frenético. La gente ya... El cover system vale madres. O sea, si por sí en los juegos anteriores luego se ponía... bastante absurdo y la gente era muy arriesgada, en este más, vale madre.
Sí.
Por lo menos no sientes el peligro, o no hay como una pausa, no hay como un enfrentamiento así de cómo te voy a engañar para que salgas de cobre y te chingue, ¿no? No, aquí no, aquí es un matadero y matadero y matadero, entonces...
Es que antes sí estaba el... fíjate que sí ayudaba.
Ajá.
Ese de que tener tus spawns limitados o tus vidas... O de que si ya te mueres una vez, ya chingaste a tu madre. Ya
tienes que esperar a la siguiente ronda.
Sí, esperar a la siguiente ronda para que te sales de cover.
Sí.
El Team Deathmatch sí elimina ese sentimiento de que tengo que estar bien, bien cubierto para que no me jodan y pues seguir jugando.
Sí. Puede ser razón por lo que sentimos que el multiplayer realmente no está tan bien balanceado, como que no tiene una identidad muy bien marcada. Le sugerimos nada más una renta.
Pero la campaña es ganadora.
La campaña es muy ganadora. Pero no, quizás, digamos que no tiene las mismas razones o el mismo punch como para seguir jugando Gears of War 3 o Gears of War 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más por eso de que el multiplayer sentimos que chafeó un poquito, la campaña, réntenla, disfrútenla y es Gears. O sea, no se merece como lo mismo que God of War Ascension. Está bien, sí, está bien que sigan explotando la franquicia, no es un mal juego, pero solamente es para la gente que le disfrute el género, ¿no? Si te gusta Gears of War, réntalo, diviértete y ya. O sea, no...
Y no esperes drama porque no hay...
No te rompas la cabeza, hijo.
Sí, tranquilo.
Sí.
Es locura.
Eso es lo mejor de la campaña. Eso es lo mejor de la campaña, que no tiene drama.
Sí hay drama en un puntito.
Ay,
pero aparte es en lo que desbloqueas del...
El Aftermath.
Que esa parte es como de Gears of War 3.
Sí. Ajá.
Y esta parte aburrida.
Esa parte está aburrida, pero bueno, por lo menos es mínima.
Sí, sí, sí. Entonces, pues, la recomendación es que chequen la campaña, chequen el gameplay, está muy entretenido.
Más rápido. De hecho, lo que tiene también es como el tipo de cambio de armor es más en chingue, nada más puedes tener dos. El juego es más rápido. Entonces sí se vuelve muy, muy cerdo en ciertos puntos. Bueno, pasamos a otro juego que es Devil May Cry o DMC. Este reboot que salió a principios de año de la franquicia Devil May Cry le salió muy bien a Ninja Theory. Ya lo mencionamos en nuestra reseña que, bueno, en realidad la franquicia sentimos que estaba chafeando un poquito. Devil May Cry 4 como que estaba pintando para una dirección que no nos gustaba mucho. Entonces, qué bueno que hicieron un reboot, la verdad. A mí me gustó mucho, yo que soy más entrado a estos títulos. Mucha gente dice que no nos gustan realmente DMC y que por eso no apreciamos el 1 o el 3 o incluso el 2.
El 2 es una caga.
Pero les podemos decir que hemos jugado todos los DMCs. Ajá.
No es más, los tenemos.
Los tenemos.
Tenemos las versiones de Play 2, tenemos la colección HD,
sí.
Tenemos el 4 para PlayStation 3. ¡Los tenemos!
Sí, los tenemos, los hemos jugado. Yo he jugado muchísimo el 3 y puedo decirles que como alguien que es muy... que disfrutó mucho el 3, que lo jugó mucho, el DMC nuevo está muy bien. El sistema de combate es muy dinámico, quizás depende mucho de que tú tengas la voluntad de ser variado, pero bueno, eso pasa en todos los hack and slash. No hay forma de frenar al jugador. Si le pones restricciones al jugador, se pide ese tipo de libertad y entonces se vuelve malo. Sí, quizás tú te vuelvas nada más experto en la espada, pero bueno, luego tienes que usar algunas, las armas diabólicas también y las angelicales.
Además,
y...
eso siempre es un plus, yo siento. De, sí. Le da variedad al gameplay.
Es lo que no tiene Ninja Gaiden 3.
Sí, es lo que no tiene Ninja Gaiden 3.
Exactamente, si no sería eso. Sería estar con la espada todo el santo día dando de cachetadas con ella y... No, pinche juego malo. Ninja Gaiden 3.
Es un hack and slash competente, es un hack and slash rápido. Tiene una historia bien. Quizás el personaje no te acabe de gustar de Dante, es muy entendible. Es bastante cliché, nada más un rebelde que le encanta pintar dedo cada vez que puede. Uh-huh. Y ya, ¿no? Pero el mundo está muy padre, el arte gráfico está muy interesante. Ninja Theory realmente le metió los kilos en este sentido. Entonces, yo le recomiendo mucho que también le den una checada. Es un juego de igual forma, como dijimos, un poquito corto. Ajá, es una campaña de 10 horas la primera vez que la juegas, así sí. Que te cueste trabajo, que te mueras un par de veces, y luego ya se vuelve un plan. Ajá.
Sí, quizás lo más interesante es intentar pasarlo en las siguientes dificultades, porque mantienes tu nivel,
sí.
Pero el juego te manda un mix de enemigos muchísimo más elevado.
Sí.
Entonces, pues, ahí es donde realmente vale la pena arrancarlo. O sea, ahí es donde sacas más tu dinero, por así decirlo.
Sí. Uh-huh. Yo puedo decirles que yo le saqué todo lo que hay que sacarle a ese juego y me tardé entre 30 y 35 horas en sacarle todo. Lo jugué muchísimo. Entonces, es un juego que depende mucho de tu voluntad para volver a rejugarlo. Y pues, bueno, si nada más quieres jugar la campaña, también igual ya me nada más una renta. Pero no dejen de jugar nada más por el prejuicio que tengan de que, pues, bueno, Dante lo cambiaron y pinche Capcom y que se vaya al diablo. Jueguenlo. Disfrútenlo si es que pueden o realmente les gusta y luego ya pues, emiten el juicio, ¿no? Obviamente pueden no gustarle, ¿no? Pero nosotros le estamos diciendo que es muy recomendable, nosotros nos divertimos con él, entonces pues vale la pena que den una checadita, ¿no? Eso.
Aparte es mejor que lo hayan cambiado a que hubiera sido como el 2.
Sí. ¡Au! creo que de este ya hemos hablado lo suficiente como para que entiendan que lo estamos recomendando. Age of Empires 2 HD.
Háganlo. Uh-huh.
Háganlo. Sí. Juego de estrategia en tiempo real, clásico. Tuvo algunos problemas de lanzamiento, había mucha bronca en el sistema online, tenía algunos problemitas con la interfaz, opciones que no estaban, cositas así. Ya han actualizado mucho el juego, ya van en la versión 2.3.
Las actualizaciones no son chiquititas, ni te das cuenta que las bajas.
Sí, y sí. Hemos de decirles que hemos estado jugando mucho multiplayer y todo ese tipo de cosas y el juego ya corre mejor. Ajá. Se ve muy padre. A mí me gusta cómo se ve porque se ve muy colorido. Quizás no tenga retoque HD, que es lo que mucha gente está esperando.
Sí, mucha gente se
muy evidente. Uh-huh. Sí tiene retoque HD. Ajá. Sí. Pero no muy evidente. Se ve pixeleado, otro tipo de cosas. Pero sí. A mí me gusta cómo se...
Sí, a mí me
gusta cómo se recuerda cómo era.
Exactamente, sí. No tiene que ser un retoque increíble. 3D. Para que se vea súper padre. Está bien.
No, aparte,
se veía bien, entonces se ve bien ahora.
Aparte, el juego es impecable. Uh-huh. Entonces, sí. Pues, sigue siendo eso. Sigue siendo un juego impecable.
Sí.
No hay forma de decirles que lo compren más. Así, cómprenlo, Dios mío. Aparte,
$20.
$20. Yo ya llevo 35 horas
sí.
De ese sí, juego. Y
así llevo también.
No veo que ese contador deje de crecer.
Sí, yo creo que va a llegar. Sí,
no como creo que me esté aburriendo ese pinche juego.
No. No, es que aparte cada partida es... O sea, quizás hasta aunque juegues en el mismo estilo de mapa...
Sí.
Son muy diferentes.
Nosotros jugamos mucho en Black Forest.
Sí, nosotros nos gusta el mapa de Black Forest. Pero aún así, cada partida es diferente. Y de repente estás rodeado. Y a veces no estás rodeado y tienes mucho espacio. Y quizás lo único que siempre es igual es... Pues ya, ¿cómo vas a ganar, no? La marabunta.
Sí.
Pero ya depende mucho de tu estilo de juego. El chiste es que tú no sabes cómo vas a estar y cómo te van a ir a chingar.
Sí.
Entonces está muy bueno. El juego es muy entretenido.
Muy entretenido. Tiene una campaña bastante larga porque tiene la campaña de el Age of Empires 2 y el Conquerors.
Entonces, la expansión.
Si lo que quieren es campaña y no les gusta mucho jugar multiplayer o mapa abierto o normal, entonces tiene una campaña bastante larga que les enseña cómo jugar y luego se pone bastante pesada. Entonces tiene un buen reto. Es muy entretenido. Entonces, pues chequen Age of Empires 2 HD. A nosotros nos ha gustado mucho y lo hemos estado disfrutando bastante. Muy bien, la última recomendación que les tenemos es Far Cry 3 Blood Dragon. Yo ya hablé de él la semana pasada. No hay forma más grande o contundente que pueda hacer para que ustedes jueguen ese título. Solamente si tienen algún tipo de sensibilidad con respecto a la década de los 80s y las películas y la media que disfrutamos en esa época. Videojuegos, películas y demás, ¿no? Es una burla a los videojuegos, una burla a esa década llena de excusas estúpidas, de machos americanos y del poder de la democracia.
Ivan Drago.
Entonces, Far Cry 3 Blood Dragon es un shooter de mapa abierto, muy ridículo, con una paleta de colores bastante interesante, muy neón, muy morada, muy roja, intensa. Entonces, chequen Far Cry 3 Blood Dragon.
Muy roja Coca-Cola.
Es roja Coca-Cola, entonces sí. Chequen Far Cry 3 Blood Dragon si tienen ganas de reírse un rato. Es un juego bastante cómico. Y también tiene muy buen gameplay. Lo puedes jugar medio bruto, así como muy brutal, muy a la Rambo, pero también lo puedes jugar medio stealth, si te llama la atención
pues
hacerlo.
Como tiene el engine de Far Cry 3, pues tiene esas mismas mecánicas.
Sí.
Aunque el juego te da las herramientas necesarias para que te le eches acá a Terminator.
Sí.
De hecho, la voz del principal, de Rex,
sí,
es Kyle Reese,
sí,
de Terminator.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, un agregado más a las bromas.
Un agregado más. Debería de tener que decir, cuando lo estés jugando stealth, la música de comando con la marimba.
No, tiene... De hecho, tiene muchos toques muy a la Terminator.
Es una mezcla
de Blade Runner.
Es una mezcla muy extraña de música electrónica estilo Blade Runner, Terminator. Entonces, la música
está
también...
Está muy
es,
cabrón.
La música es, también es parte de la experiencia. El soundtrack es muy bueno. Realmente es muy, muy bueno.
No, Benji. Él era de los buenos.
Él era de los buenos. No. Él era un verdadero héroe americano.
Ronald Reagan estaría feliz de ese
momento. Ronald Reagan estaría feliz, sí. En efecto, chequen Far Cry 3 Blood Dragon. Es un excelente juego descargable. $15 en Steam, en Xbox Live y en el PlayStation 3 en la PCN. Pero bueno, banda, esos son los juegos que más nos han llamado la atención, que más nos han gustado lo que hemos probado este inicio de año. Quizás no está el juego que a ustedes les encanta, pero bueno, para eso está La Vida Después del Podcast, para que ustedes nos coloquen qué juego les llama mucho la atención. Y quisiera que, pues bueno, lo dejáramos un poquito estructurado. Así que pónganos realmente cuál es el juego, así como en particular, que les ha gustado más. Cuál es el que les gustaría probar de los que dijimos o de alguno otro que haya salido a principio de año. Y, pues bueno, cuál es el juego que más los ha sorprendido este año, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Yo esperaba que Bioshock Infinite estuviera medio gacho, pero al final estuvo bueno. O Tomb Raider no le presté atención y lo jugué y estaba súper guay. O, bueno, cositas así, ¿no? Ahí nos digan más o menos esa estructura, si quieren. También se pueden expandir, si quieren, no vamos a dejarlo nada restrictivo, pero si pueden estructurarlo de esa forma, mejor, para que, pues bueno, nosotros podamos leerlo la semana que entra y seleccionemos sus pensamientos en La Vida Después del Podcast, episodio 94, recomendaciones de inicio de año. Pero bueno, eso ha sido todo por el tema de la semana, esperamos que les haya gustado y nos vamos a la comunidad. Ok, banda, pues estamos aquí en el tema de la comunidad.
¡Wow!
Comunidad, vamos a empezarlo de una forma un poquito distinta. Ya ven que luego nos gusta moverle a eso de los regalos, así que vamos a empezar con regalos ahorita.
Deberíamos crear una campana de regalos.
Campana de regalos.
Un triángulo.
Oh, eso, un gong, hay que tratar de comprar un gong.
El gong de los regalos.
Muy bien, banda. Nos manda esta semana Leandro Macías Cabral Santa Juliana. Así que Rafa nos va a decir qué nos trae este Leandro.
Bueno, Leandro nos dice: hola, mis gorditos, soy Kodou de nuevo el que hace algún tiempo les dio una copia de Left 4 Dead 2. Y ahora Steam se le ocurrió regalarme 6 copias de Dota 2. Y como es debido, yo se las quiero dar a ustedes para que la repartan a la banda. Mi usuario en Steam es Kodou Shijo. Ahí les vamos a dejar, como siempre, el Steam ID. Además, les quiero dejar una pregunta corta que desde que escucho el podcast jamás vi. ¿Cómo hacen antes de cada podcast para elegir las canciones que van a usar?
No, es que cuando se edita...
No, realmente no lo elijo. Yo lo elijo hasta que lo estoy editando, así de... Ajá. ¿Ahora qué toca? Es que si no han notado, que ya deberían haberlo notado, es que un podcast es música de 8 bits y un podcast es música de 16.
¡No!
Entonces, no me acuerdo qué sigue. Ahorita creo que es de 16.
Ay, si no, siempre se checa el anterior.
Mañana, sí. Mañana, cuando esté editándolo, hoy en la noche, cuando esté editando así de... se me antoja Chrono Trigger.
Ya escuchas. Si no, ya, si no tiene... Oye, ¿cuál se te antoja?
Sí.
Sí. Sí. Sí, tengo antojo de esta canción. Bueno, de hecho, también para los que no sepan, ajá, las canciones, los juegos de esas canciones vienen al final.
Sí.
Del, ajá, post.
Del post ahí, por si quisiste.
En este podcast escucharon música de bla, 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 y vienen en orden.
Sí.
La primera canción es del primer juego que sale. La segunda canción es del segundo juego que sale.
Sí, sí, sí.
Y ahí les toca a ustedes averiguar cómo se llaman.
Nosotros, digo, nada más es así como puro feeling. Ay, se me antoja. Y ahora por el final voy a poner otra vez tal juego.
Ándale.
Entonces, sí, es muy aleatorio.
Pero bueno, nos dice Leandro, eso es todo y hasta la próxima vez que tenga algo que regalarles. Pues muchas gracias, Leandro. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Es que ustedes nos tienen que mandar un correo
a chobibastards@gmail.com
diciéndonos yo quiero mi Dota 2 y pues nosotros los vamos a elegir al azar. Ya veremos entonces
el jueves, yo creo.
Ajá, el jueves.
Jueves, viernes.
Jueves, viernes. Y pues ya los pondremos en contacto con Kodoshi y yo. Uh-huh. Para, sí, que él les pase su copia.
Sí, ahorita a Kodoushi 2, si está escuchando esto, nosotros te vamos a indicar quiénes son los ganadores y los vamos a contactar contigo. Va a ser por mail. Si alguien te agrega a tu perfil de Steam, no le hagas caso de que se ganó su copia de Dota. Sí. Entonces, va a tener que ser por mail para que sea más ordenado el asunto. Uh-huh. Entonces, ya saben, yo quiero mi Dota 2. No es nada difícil, solamente mándenos eso en el asunto. El mail puede venir en blanco.
Si tienes Steam, tienes mail.
Uh-huh. Entonces, sí, adelante.
Sí, debería de.
Ya saben, yo quiero mi Dota 2 a chobibastos@gmail.com. Muy bien. Nos escribe también José Cediles.
Con Orange Caps.
Sí.
¡Saludos, Chobis! Ayer fui a Burger King y me compré la hamburguesa de PlayStation All-Stars Battle Royale.
Perdón, es que escribiste todo en mayúsculas.
Escribió todo en mayúsculas.
Porque, de hecho, la nota que usa abajo está en minúsculas.
Yo creo que es por eso digo, es All Rich Caps.
Entre la carne y la lechuga, me salió este código para descargar a Zeus y a Isaac Clark. El código es el siguiente. C79 M de Mario, F, Q de quesero, N de no, K de kiosco, 5, L de loco, Q de quesero, L de loco. Ahí está. Para descargar a Isaac Clarke y a Zeus en PlayStation All-Stars Battle Royale. Sirve para, me imagino, para la versión del Vita y para la versión del PlayStation 3.
Ajá.
Quiero mandarle un mensaje a Gris y decirle que está fallando cabrón al no asistir a los podcasts. Betty no estará muy contenta cuando lo sepa. Gracias por todo, gordos.
No estará muy contenta.
May the force be with you. Nota, el código es para cuentas de Estados Unidos. No sé si funciona en cuentas mexicanas.
Es
muy importante.
Que sí.
Muy importante, pero es muy posible que sí, porque yo creo que en Norteamérica y México funcionan igual. Pues está, Gris no ha podido venir a los podcasts porque está muy ocupada. Ya les hemos dicho muchas veces que acaba de cambiar de trabajo, entonces luego los fines de semana no está disponible. Lamentablemente, así es la vida.
No tiene un trabajo ideal como nosotros.
Así es la vida y pues bueno, regresará cuando pueda.
De hecho, Arturo se enoja porque tenemos un trabajo donde nos dejan jugar.
Sí.
Si estás escuchando a Arturo, cómetela.
Son unos putos ustedes dos.
Muy bien, dinos, Adrián, ¿qué nos manda Daniel Moreno?
Daniel Moreno dice: ¿qué hay, gorditos? Espero que se encuentren bien. Les traigo tres regalos para la banda, para la buena banda que los escucha. Tengo un par de paquetes de juegos. Me parece que los tres paquetes son para Steam, así que ahí va. El primer paquete es Super Meat Boy, Lone Survivor y Braid para Steam.
Ajá.
El código es JFD G, B de burro, Q, D, P, I, T, D, 4, B de vaca, D, G. El segundo código o paquete trae Dungeon Defenders más todo su DLC.
Uh-huh.
El código es R, I, 8, D, B de burro, 8, N, Z, Y, otra vez, F, E, Y, Q, K.
Q, K,
exactamente. Y por último, el juego de Warhammer 4000. No, 40,000.
40,000. 40,000.
Dawn of War, todo para Steam. Y el código es W, T, 3, D, 8, Q, 6, 5, N, W, CHR B de burro 7. Dice que todo esto es para Steam. Sí, ya lo dijimos. Y así que requieren tener o crear una cuenta para esa plataforma. Es gratis.
Sí.
También les dejo mi usuario por si alguien de la banda quiere jugar alguna partida online. Que es Kamui Shirou.
Ajá.
Es Kamui bajo Shirou.
Nos vamos a ver en el post.
Vamos a ver en el post, exactamente. Saludos y cuídense y sigan con el excelente trabajo que realizan. Su amigo Daniel Moreno.
Perfecto, muchas gracias Daniel. Están chidos tus regalos. Quedamos que, bueno, Javier Torres nos manda, dice, saludos, mis muy estimados y corpulentos amigos. Mi nombre es Javier, o J4VO.
Mi nombre es Javier.
O Javo.
Ajá, Javo.
En 3G.com.mx. Y primero quiero felicitarlos por su excelente labor. Soy un fiel seguidor del Gordeo desde que sacaron su reseña de Uncharted 2. Nunca me pierdo el podcast oficial del Gordeo, así que me gustaría que regalaran ahí un código para descarga a los personajes de Isaac Clarke y Zeus en PlayStation All Stars Battle Royale, que venía en mi copia de Ascension. A nadie le gustaron esos personajes.
No, simplemente no tienen el juego.
Nos han regalado.
No lo pueden canjear.
Muy bien, el código de nueva cuenta para descargar a Isaac y Zeus es C, Q de quesero, 8, C, D de dado, 8, N de no, 6, G de gato, Q de quesero, R de Raúl y L de loca. Muy bien, dice también, y de paso me gustaría mucho que me respondieran una pregunta que me acosa desde hace un par de días. Si se pudiera en el podcast estaría de lujo, pues aquí va. Verán, recientemente terminé el juego de Velvet Assassin para Xbox 360, que por si no lo han jugado debo decir que es una basura.
Qué bueno que nos adviertes.
Al menos a mí se me hizo un pésimo juego. Me atrevo a decir que es el peor juego que probé esta generación y uno de los peores que he jugado ever. No, está cabrón, güey. Bueno, lo peor del asunto es que dicho juego lo terminé por completo. Se preguntarán, ¿por qué demonios hice tal cosa si me parece un juego tan malo? Bueno, lo que pasa es que al principio no me pareció tan atroz. Lo empecé a jugar y se me hizo pasable. Y por la ambientación y contexto del juego pasé por alto varios errores que conforme avanzaban la historia se iban haciendo más y más insoportables. De modo que cuando ya llevaba un 70 u 80% del juego ya lo detestaba de sobremanera. Pero me aguanté. Ese repele y decidí terminarlo puesto que ya le había invertido tanto tiempo. Yo comparo esta experiencia como cuando uno va a un restaurante y pide un platillo que luce muy suculento. Lo prueba y se da cuenta que no es lo que esperaba. Quizás hasta sabe mal. Pero igual se lo termina ya sea porque ya pagó por él o por no desperdiciar la comida. Bueno, mi pregunta es, ¿a ustedes les ha pasado algo similar que hayan terminado un juego solo por no dejarlo a medias? Por no dejarlo a medias para desquitar su inversión o cualquier otra razón, aunque fuese un juego pésimo o de plano lo han botado.
Yo lo he botado.
Yo voto cosas. Si no me llama la... Yo tengo mucha mierda en Steam. Si no lo termino es porque no logro capturarme así como...
Al 100.
No se volvió una obsesión que tengo que hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo he ido a regresarle el plato al chef. ¡Esto es una porquería!
Se lo metes en la cara.
Nada, de hecho no. No, yo sí los voto. Excepto si vamos a reseñarlo.
Okay. Sí, vamos a... cuando lo vamos a reseñar es creo que el mejor ejemplo de cuando sí lo terminamos en su totalidad. Pero de otra forma, yo creo que los tres sí lo votamos.
Sí, no tenemos tiempo para andar perdiéndolo en eso nomás.
Ese tipo de malos tragos los hemos pasado con con Forza Unleashed 2.
Con el Lost, con el Raccoon City.
Yo personalmente con el pinche Alice Madness Returns.
Ninja Gaiden 3.
Sí. Buenos tiempos.
Good times.
Quizás cuando era niño y no me quedaba de otra. Pues sí, como que lo jugaba, pero terminaba botándolo también así como, este juego está culero, sí. Sí. Entonces llegaba con un amigo, oye, ¿no quieres cambiar juegos? Tengo este que está, es nuevo.
Yo sí había unos que sí terminé ahora, así que pues porque no tenía otra cosa en el momento. Recuerdo que yo terminé el de Home Alone 2 de THQ.
Yo tenía Lego.
Sí, ha pasado, sucede más que nada cuando no tienes la capacidad de tener otros juegos.
Sí.
La cosa del dinero, pues siempre es un arriesgue, ¿no? Sabes que este juego se ve interesante, lo voy a comprar.
Ajá.
Aunque el arriesgue ya es menor. Mm-hmm. Siempre hay muchas publicaciones allá afuera que te pueden advertir rápidamente, así de: ¡No lo hagas! ¡La ñonga! ¡No hagas lo que yo hice, por el amor de Dios!
Pues ahí está Javier Torres. Dice: bueno, gordos, espero me puedan responder y que algún miembro de la banda aproveche el modesto regalo que proporciono. Saludos desde Puebla.
Es modesto.
Para Rafa, S, Adrián, Gris, Sam, Kid o quien sea que esté de invitado.
¿Quién sabe cuándo venga Kid?
¿Quién sabe cuándo venga Kid de nuevo? Pero pues bueno, está invitado de nueva cuenta a visitarnos. Pues data, felicidades por tener a Sam como colaboradora. Sus escritos son excelentes. En efecto, banda. Si no han checado los escritos de Sam, háganlo. Creo que es lo más inteligente que tenemos en el sitio.
Sí, definitivamente.
Yo no creo. Es definitivamente lo más listo que tenemos, sí, en el sitio. Entonces, chéquenlo, por favor. Los escritos de Sam en la sección de cine y películas. Muy bien, Rafa, dinos qué nos manda Daniel Ruiz Barón.
Bueno, pues Daniel Ruiz Barón nos dice: hola, gordos. Les mando ahora un código para 2x1 en Cinemex, MM Cinemas o Lumière. Este sirve para cualquiera de la República. Solo tienen que pasar a canjearlo en el centro de atención del complejo más cercano y luego pasar a la taquilla. No es mucho, pero es algo que estén muy bien.
Me parece que son Muchas códigos gracias. De que si compras uno te regalan otro.
Exactamente.
Boleto, ¿no? Digamos que te sale uno gratis.
Ándale, sí.
Pero bueno, está chido. Está chido.
Muchas gracias, Daniel.
Chaca, romance.
¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? Vamos a echar el romance al cine, ¿no?
Sí. Ya rugiste.
Ya rugió, compadre. Vamos.
Ah, perdón.
Vamos a ver Iron Man 3, ¿no?
Ay, es que ese tónico me late. Sin gotito.
Sí. Está muy sencillo, para llevarse sus boletos del cine, tienen que mandarnos un mail a chovybastards@gmail.com con el asunto...
Yo quiero ir al cine.
Mi compadre.
Yo quiero ir al cine con mi compadre.
Yo quiero ir con mi compadre. Está bien, aunque no vayan con su compadre, no importa.
No importa, pueden mentir.
Por ahí está, les vamos a dar, creo que son dos códigos, ¿no?
Sí, creo que tenemos dos códigos.
Vamos a ver si podemos darles esto, seleccionar esto antes. Así que manden sus mails rápido. Vamos a ver si podemos hacerlo el miércoles en la mañana para que si pueden aprovechen y vayan el viernes o algo así, ¿no? Uh-huh. Que son como los días de cine, ¿no?
Sí, aparte siempre, pues hay que planearlo.
Sí.
No puedes llegar y ¿qué onda? ¡Vámonos al cine ya! no puedo, tengo que ir a, tú sabes, a trabajar.
Sí. Entonces, a ver si este lo podemos regalar un poquito antes, seleccionarlo, pero es para ser igual al azar. Mándenos un mail que diga yo quiero ir al cine con mi compadre a choybastas@gmail.com. Muy bien, Manda. Muchas gracias a toda la gente que mandó regalos. Ahora tuvimos muchos regalos y bastante variados, excepto por los de Isaac Clarke y Zeus, pero también los apreciamos mucho.
Ningún regalo es humilde.
Muchas gracias. La banda lo aprecia, la banda los usa y pues ojalá sigamos regalando cosas.
Me parece que nada más es un código, ¿eh?
¿Es un código nada más?
Uh-huh.
Bueno, va a haber uno o dos ganadores. No estamos muy seguros, no nos fijamos muy bien.
Sí, nada más es uno.
No hicimos nuestra tarea, lo siento.
Nada más es uno, sí. Yo estoy así como que cerciorándome para que no estén...
Bueno, alguien va a poder llevarse su pase doble al cine.
Sí, alguien va a poder llevarse a su compadre a echar el romance.
Muy bien. Vamos a empezar así con la sección de comunidad. Vamos a empezarlo rápido con la encuesta. Esta semana les preguntamos cuáles de estos juegos que salen en mayo planeas comprar. Podían contestar que todos. Era de opción múltiple, o sea, podían seleccionar más de una respuesta. Y el ganador...
Pero solo había una de verdad.
El ganador de esta semana fue Far Cry 3 Blood Dragon, con el 46% de los votos, que fueron 372 votos. Muy bien. Espero que lo disfruten. Yo lo disfruté muchísimo. Estaba riéndome a carcajadas cabrón al final de ese título. Resident Evil Revelations en segundo lugar. Que bueno, si ustedes no entienden por qué está Resident Evil Revelations ahí, es porque ya va a salir la versión HD, que va a salir para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y el Wii U. Quedó en segundo lugar con 29% de los votos. Metro Last Light en tercer lugar con el 24%. Donkey Kong Country Returns 3D con el 10%. Fuse con el 9%, que bueno, Fuse, que es un juego que no tiene mucha publicidad allá afuera. Por lo menos hay gente que está interesada en ver qué onda.
Vientos.
Deus Ex Human Revolution Director's Cut, 8%. Quiero pensar que está tan bajo porque ya todos lo tienen. Sí. Call of Juarez Gunslinger en 8%. Mario and Donkey Kong Minions on the Move con 3%. Y Grid 2 con 2%. Me sorprende que Grid 2 tenga 2%, la verdad. La gente de nuestro sitio no es como para este tipo de juegos, pero sí, qué bueno que
haya, ahí lo tienen.
Que haya variedad. Pero ahí está, esa fue la encuesta de esta semana, vamos a ver qué les preguntamos en esta ocasión. Muy bien, banda, como ya nos alargamos mucho con los regalos, vamos a empezar con las preguntas. Si no saben cómo funciona este pedo, vean los podcasts anteriores. Preguntas como cuáles, como la de Sheldex, que dice: hola, rechonchos, una pregunta rápida. ¿En qué momento el PlayStation 3 dejó de ser un centro de entretenimiento multimedia y el Xbox 360 se convirtió en el centro de entretenimiento multimedia?
¿Nunca? ¿El Play nunca?
Netflix. Si se acuerdan, Netflix estuvo exclusivo en el Xbox 360 un rato. Ahí fue cuando
Pero necesitas Gold para entrar.
¿Y qué, güey? Tenías Netflix ahí y no tenías en el PlayStation 3 ni en el Wii.
Así es.
Entonces, fuck that shit. No, pues el problema es que Microsoft sí empezó a hacer mucho énfasis en este aspecto.
Empezó también a meter muchos canales de deportes, ¿no?
Deportes, metió lo de ESPN. No sé, no me acuerdo qué más metió. Luego metió Hulu y cosas así.
Estamos hablando todo esto allá en
en Estados Unidos.
Sí.
Aquí pues nada más nos llega el Netflix.
Sí, de hecho su pregunta...
¿Y TV Azteca y Televisa?
En otro lugar.
No, aparte, la tienda de videos o de películas de Microsoft sí vale aquí en México. Sí puedo rentar películas ahí. Y la de PlayStation, ¿no?
Barabum. Y es por eso.
Es por eso. Pregunto porque últimamente mencionan mucho esa supuesta diferencia en cuanto a la orientación de cada consola. Sé que quizás en Estados Unidos Xbox tenga algunos servicios adicionales de TV, pero lo mismito pasa con las PlayStation europeas. Y en lo que respecta a México, seguramente ofrecen exactamente los mismos servicios. De hecho, no. El problema es que para muchos de nosotros, como ya lo hemos dicho, no importan. Ajá. Quizás alguien use Netflix en su PlayStation 3, pero yo no lo uso para bajar música. Yo no lo uso para Twitter, yo no lo uso para Facebook.
Ni para HBO.
Yo uso para jugar juegos.
Y es por eso quizás la distinción más grande. Xbox va a sacar o tiene muchos menos juegos exclusivos que el PlayStation 3. Uh-huh. Entonces el PlayStation 3, ¿para qué está más enfocado?
Juegos.
Juegos, porque tiene más exclusivos.
Sí. Tiene estudios internos más desarrollados y cosas así. No sabemos bien qué onda con el nuevo Xbox, pero los rumores también vienen muy fuertes de que va a traer algún tipo de subsidio por parte de una compañía de cable. O sea que también, digamos que vas a poder tener tu servicio de cable administrado por tu Xbox, ajá, que va a ser como on demand. Entonces,
imagínate que llegaran otra vez malos.
Sí.
Estaría cabrón.
Sí, sí. Entonces, es más que nada por eso. O sea, sí se ha vuelto un media hub muy grande allá en Estados Unidos y a pesar de que suene feo, lo que importa o el mercado que importa realmente es Estados Unidos. Ajá. En Europa también importa mucho, pero Estados Unidos es el que generalmente mide realmente qué tan popular es una consola. A pesar de que las ventas del PlayStation 3 y el Xbox 360 están muy parejas, se considera al Xbox 360 como ganador de esa generación o de esa batalla que tuvo con Sony, esta generación, nada más porque domina muy cabrón el mercado americano.
Entonces, de hecho, en Europa es justamente lo contrario y aún así pues, no está no está denotado de esa manera.
Ajá. Sí, entonces sí hay una diferencia, es una filosofía muy diferente. De hecho, esperamos que haya, yo creo que se va a notar en las presentaciones de las consolas. La de PlayStation estuvo muy enfocado a servicios que son útiles para juegos y la de Xbox yo creo que sí vamos a tener por ahí.
¿Quién va a ser el embajador del nuevo Xbox? ¿A quién te imaginas como nuevo embajador del Xbox?
¿Cómo que
embajador? O sea, Cerny es el arquitecto de la PlayStation 3, pero también es un embajador, es el que le está presentando. Como sí. Miyamoto es el embajador de todo Nintendo.
Sí.
De Xbox.
No sé.
O sea, porque Molinio no puede ser. Algún tiempo fue Molinio. Ajá. Pero él ya no puede ser, está fuera.
Sí.
Y de hecho, aunque él ya se. Antes de que se fuera, él había dejado ya de ser presentador y todo ese tipo de cosas.
Antes era Peter Moore también, pero.
Uh-huh. Pero ya no.
¿Quién sabe? Realmente Microsoft es que ahorita es el más misterioso en ese aspecto. Pero sí, créanos, van a ver... Es que vean las malditas conferencias del E3. O sea, sí se pierde mucho tiempo en las del Xbox. Sí, y Netflix va a estar más guay.
Y vas a ver NFL
y ESPN,
MLB todo el tiempo.
Bla, bla, bla. O sea, sí le meten mucho énfasis a eso. Quizás el PlayStation 3 haga muchas de esas cosas, pero luego también lo corre peor. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, Twitter y Facebook es un desastre en el PlayStation 3.
Sí.
Entonces,
YouTube es un desastre.
YouTube es un desastre
en el PlayStation. Sí, YouTube está pésimo en el pinche PlayStation.
Entonces, pues sí, es bastante evidente. Quizás ahora sí se empareje un poco más la cosa y el PlayStation 4 y el Xbox nuevo se pongan muy similares en este apartado, pero bueno, pues eso falta verlo en el futuro.
Sí.
Antemano, gracias por su regordeta respuesta y saludos.
De una pequeña nota al lado.
Ajá.
Ahorita estamos en rumores mucho de Xbox.
Sí.
No todas las imágenes que vean en internet son reales. Existe algo llamado Photoshop, con lo que hacemos nosotros las copias de las portadas. Bueno, pues también pueden hacer cosas así como que parezcan Xboxes y eso, que son logos o pantallas así como de webs y eso. La mayoría no son reales.
Sí.
Tranquilos.
21 de mayo, ya tenemos.
¿Faltan hecho. Qué? ¿9 días?
Sí.
9 días, muchachos, solo 9 días.
Entonces ya, relájense. Saludos, dice Sheldex. Nos escribe también Stars Sweat. Y dice, ¿qué onda, gordos? En vista de que no escogen mi pregunta de los CDs, me puse a pensar en otra pregunta, espero y escojan. ¡Así es! ¡Qué bueno que lo hiciste! Desde la reseña de Assassin's Creed 2, lo sigo y poco a poco se me enviciaba entrar a su página. Eso debido a la semana o quincena de exclusividad con Blip en un principio. Poco a poco escuché los podcasts y siempre me pregunté por qué usaban el nombre de 3ChubbyBastards o 3ChubbyB en su MSN y en su antiguo canal de YouTube, y no el de 3 Gordos Bastardos, suponiendo que... todo su contenido es en español. ¿Por qué usábamos 3ChubbyB? ¿Por pendejos?
Pues porque fue como lo pusimos al principio.
Y me acuerdo que tenía que ver con el hecho de que no podíamos poner bastards o bastardos. Uh-huh. O algo así.
Creo que tuvimos un problema con la palabra gordo también.
Sí.
No me acuerdo muy bien, pero fue por algo que tuvimos que decir en el momento. Uh-huh. Bueno, pues sea así es y ya.
Pues es la versión en inglés del proyecto.
Y ya.
Realmente no hay mucha ciencia. Los años origen del proyecto son como muy ambiguos. Se tomaron decisiones muy estúpidas nada más porque sí.
Se tomaron decisiones así porque no sabíamos nada.
Sí.
Y todavía estamos muy ignorantes, pero bueno, no tanto como antes.
Por eso nuestras dos primeras reseñas son en pantalla dividida todo.
Pues, ¡qué gran idea! ¿Por qué nadie más lo hace?
Sí, creo que sí dijimos eso en un punto. ¿Por qué nadie más hace esto?
Porque se ve horrible, estúpido.
Muy bien, dice saludos a Rafa, que parece que el trabajo lo consume.
A veces.
Es parte del club.
Es parte del club.
Muy bien, Dragón nos escribe y dice, hola gordos, invitados si tienen. Con la fiebre del nuevo Bioshock decidí entrar a la franquicia desde el primer juego. Por suerte lo conseguí prestado, pero he aquí mi duda. Cuando termino una sección, me aparece un mensaje de que no he salvado ni cosechado a todas las Little Sisters del nivel, pero según yo, te dice cuántas hay al ponerle pausa en el juego, uh-huh. Ya que salen círculos con Big Daddy y Little Sisters, cuando matas al Big Daddy sale el círculo solo con la Little Sister, o eso pienso. ¿Cómo sé cuántas Little Sisters hay y qué significan los círculos si llámate al Big Daddy, que por cierto nunca se acaban, y libera a las Little Sisters? ¿Cómo sabe eso?
Según yo, lo que sí es que el Big Daddy tiene que traer a la Little Sister.
Uh-huh. Sí.
Si no, no cuenta. O sea, si tú nada más matas al Big Daddy que está ahí como caminando,
sí. Sí.
No cuenta. Generalmente, el Big Daddy va a los tubos donde salen cuando no ve...
Cuando no hay Little Sister, que bueno, cuando no la trae al lado.
No, pero aparte cuando no ve ningún tipo de amenaza.
Ajá.
Si estás cerca y te está disparando, no las va a llamar. Uh-huh. Y tú te vas y te escondes, se tarda un rato. Como que se pone a explorar un ratito y luego ya va al tubo, le pega, uh-huh. Y sale la Little Sister. Cuando matas al Big Daddy con la Little Sister, ya se queda llorando. Uh-huh. Y entonces ya tienes la oportunidad
la opción de
que te dé un poco de Adam o la consumas.
Sí. Sí.
Y así ya, creo que se tachan o en el círculo desaparece la niña.
Sí. Sí, sí, sí.
Que cambia el icono,
cambia el icono, niña, muy radical. Desaparece la niña de alguna manera.
A la cara de la niña ya desposeída, ya sin los ojos amarillos.
Ah.
Cuando la salvas.
No, sí.
Y de otro modo, no sé, no me acuerdo. Yo no las cosechaba todas.
Sí, si estás completamente seguro de que ya lo hiciste, quizás no me acuerdo. Igual y te pones ese mensaje nada más por pura precaución.
¿No hacer una pregunta? Oye, ¿ya checaste que todas las listas estén?
Sí, a lo mejor es el mensaje
hace
de
mucho.
No me acuerdo mucho de Bioshock 1, la verdad, pero sí me acuerdo que era bastante obvio. Luego, es muy, como tú dices, es bastante fácil tener el control de en qué zona todavía tienes Little Sisters.
Ajá. Y pendientes. En efecto, no dejan de salir Big Daddies.
Sí, los Big Daddies no dejan de salir.
Pero dan buen dinero.
Sí. Dice otra duda. En foros y demás me hice a la idea de que las consolas predominan en áreas del mundo. Wii U en Oriente, Play en Europa y Xbox en América. ¿Qué tan cierto es esto? ¿A qué creen que se deba y creen que cambiará algún día?
El Wii U no domina nada.
No domina en ningún lado.
No me gusta. No, es que no nos gusta Nintendo. Esto es real. El Wii U no domina en nada. El Wii, podemos decir que algún tiempo dominó América.
Dominó todo el mundo.
Dominó el mundo. Uh-huh. Pero no, hoy por hoy. Efectivamente, PlayStation sí domina un poco más América, digo Europa.
Ajá. Y Japón.
Y Japón, y Xbox domina más Estados Unidos. Y uh-huh. También creo que en México también el Xbox mucho más prominente
que...
Uh-huh. El Wii U está haciendo su lucha para poder resurgir,
sí.
Pero no domina Oriente.
Sí, no. Si empieza a ser un dominio, generalmente empieza por allá, por Japón. Porque pues, es territorio nacional, entonces allá hacen un push muy muy muy
hecho,
agresivo.
¿Sabes qué sí domina de Nintendo?
Ángel,
el 3DS.
El 3DS
sí domina en Oriente. Quizás si te refieras a Nintendo en Oriente, eso es más probable.
Sí, Nintendo sí es bastante fuerte en Japón, más que en Estados Unidos y en Europa. Y PlayStation sí es Japón-Europa y Xbox es, digamos que ha tenido conflictos en salir de Estados Unidos. Europa ya es más prominente, ya vende decentemente.
En Japón nada.
En Japón no existe.
Es una mentira.
Es una mentira. Pero sí, suele suceder. El market es muy raro, depende mucho de juegos, depende mucho del sentido nacionalista de dónde viene la consola.
Depende de precios. Porque de hecho el Wii dominó el mundo mucho por el precio.
Uh-huh.
Y pues por la mecánica que se veía bastante interesante.
Sí, los juegos y los motion controls que fue el boom, ¿no? Pero esto varía mucho. Hubo un tiempo en que Nintendo era dominaba el mundo, ajá, en su, con Super Nintendo. Su competencia era Sega, por amor de Dios. Sí, entonces, esto varía. Cada generación varía. La siguiente también puede variar. Igual, y el PlayStation 4 sale muy chido y domina América. Pero pierde quizás un poco de terreno en Japón cuando el Wii U saca algo super piolas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Esto ya depende mucho de cómo vayan saliendo juegos, cómo vaya saliendo la consola, qué tipo de awareness tenga la gente. El problema que tiene, por ejemplo, ahorita el Wii U es que la gente no sabe si es una consola nueva o es una periférico nada más. Entonces
solo la gente más aguerrida lo está comprando. Sí. Y no es tanta como uno creería.
Uh-huh. Sí. Postdata que dice, ¿qué le pasó a Luya? Ahí va, ahí viene.
Ahí va, tiene un montón de desarrolladores a sus espaldas. Uh-huh. Y ahí viene, sí, exactamente ahí viene.
¿Va a ser 25 de julio o es de agosto?
Creo que es agosto, pero no me acuerdo muy bien. Pero seguramente les ponemos ahí, ya salió.
Sí. Entonces va a salir pronto. Tuvo un pequeño retraso de algunas semanas, me parece.
Sí, pero los desarrolladores están muy felices. Sí. Y están atrás de él, así de: no, es que yo lo apoyo, y yo lo apoyo, y yo lo apoyo.
Sí.
Yo destruí la empresa.
Ahí va, sí, es el Uya, ahí viene. No se apuren, el Uya sigue vivo, está bastante bien. Vamos a ver qué tal le va. Gracias y que siga el gordeo. Nos escribe también Raistlin Majere, que dice: hola gordos, vengo a dejarles unas dudas. Quisiera saber cuál es el método que usan para elegir a quién participará con ustedes en los Jugando con los Gordos. ¿Utilizan una página como random.org o llevan a cabo algún ritual especial?
Es muy sencillo. Tenemos calculadoras científicas.
Sí.
Y tienen un botón que dice random.
Es lo mismo que random.org, pero en una calculadora.
Y ya.
Nada más vemos cuántos son. Digamos que son 60. Hazme RAND del 0 al 60. Sí. Bueno, del 1 al 60.
Sí.
RAND salió 41. RAND salió tal. Salió, hacemos los números. Elegimos ese número en el comentario y es el ganador.
Sí. Es completamente aleatorio.
Bueno, la calculadora es aleatorio.
Sí. Entonces no hay ningún tipo de ritual. Nada más así, ay, bueno, ya vamos a seleccionar. Siempre dicen que el Xbox tiene muy pocas exclusivas y que les gustaría que tuviera más. A mi manera de verlo, eso se debe a que... Se debe al tiempo que Microsoft tiene con consolas, pues hay cerca de 8 años de diferencia de haber salido el Play comparada con el Xbox y muchos más con la primera consola de Nintendo. ¿Qué no es esto lo que hace verse con menos exclusivas o independientemente de esto? En comparación con Nintendo y Sony, Microsoft sí está retrasado para como ellos iban en franquicias a 2 años de tener consolas. Microsoft tiene un chingo de dinero. Ajá.
Sí.
Esto de las exclusivas se soluciona con dinero.
Y lo tienen.
No les gusta abrir estudios internos a Microsoft.
Porque si nos vamos a eso de que apenas empezaron
Crash era exclusivo.
Por Dios, o sea, la primera generación de PlayStation 3 tenía un jodal de exclusivas.
Sí, exactamente. Vámonos mejor entonces por la generación actual, ¿no? Por las IPs de la generación actual. Xbox, Gears of War. Halo es de la pasada.
Entonces, Halo ¿realmente es de la pasada, nueva?
Entonces, realmente nueva. Gears of War. Iba a decir Fable, pero no porque Fable también es de la pasada.
Viva Piñata.
Gears of War. Viva Piñata.
¿Crackdown?
Creo que Crackdown.
y Alan Wake.
Ok, ahí van 3 o 4, ¿no?
Sí.
Nuevas de esta generación.
Vamos a ver las de Sony de nuevas de esta generación. Uncharted. Infamous. Heavy Rain.
Ajá.
Little Big Planet.
Last of Us.
The Last of Us. Beyond Two Souls. Todas las de Vita. La de Escape Plan. Uh-huh. Gravity Rush. No sé. Tiene un chico.
Ya pasaron el doble.
Sí. Entonces, pues no es tanto que hayan empezado. Es que nomás.
Es su filosofía.
Es la filosofía.
Bien pudieron haber hecho que 343 Industries hiciera otra cosa que no fuera Halo. O sea, iba a acabar con el Halo 3 y decidieron expandir más el universo.
Y bueno, no importa. Son precuelas e intercuelas. Ok. Pero no. Ahora vamos a ir un paso adelante y decir que la batalla no se había acabado. Y decir, oh, Dios santo.
Sí. Les traemos una nueva trilogía. Es que todavía esas palabras como me repatean cabeza.
Si no, podría sacar de la cárcel a Rare y volver a reconstruir el equipo.
Tiene muchas IPs ahí.
O si no, simplemente desembuchar el dinero y hacer más tratos como Epic Games.
Lionhead tiene el potencial de sacar nuevas IPs también.
Lionhead es un estudio con obviamente ya no está Molino, ¿no?
Sí.
Pero Lionhead siempre ha sido un estudio muy creativo. Tiene muchas cosas. Entonces, no es que sea, no, es que es más joven y no sé qué. sí es más joven, pero también tiene mucho más dinero que las otras. Bueno, no sé si tiene más dinero que las otras, pero no, por lo menos mira, tiene el potencial económico para hacerlo.
El problema es que van a lo seguro. ¿Sabes qué? En lugar de sacar otra franquicia, otra IP, vamos a sacar más Halo. Van a lo seguro, que está bien, necesitas tener un backbone. Ajá, de, ¿sabes qué? Es como God of War, ¿no? God of War es así como que la asegura, ¿no? Que de hecho ya vimos que realmente Ascension no vendió lo suficiente, ¿no? Como que ya fue un mensaje, ¿sabes qué? Cámbiale
sí,
ya.
Sí, oye, ya nos aburrimos, gracias.
Sí, entonces, pero también tiene que haber cosas nuevas, ¿no? Porque si no se vuelve aburrido. Por eso es lo emocionante de la nueva generación de consolas, de que va a haber nuevas IPs. Vamos a empezar con una nueva, que es Watch Dogs, ¿no? De Ubisoft, por ejemplo. Sonic, está sacando Destiny. IPs nuevas al final de la maldita generación, así como The Last of Us. Bien podrían haber hecho un Uncharted 4.
Pero van a sacar una nueva, que es Drive Club. Ajá. Uh-huh.
Drive Club.
Eso es nueva, o sea que es con coches, es nueva.
Sí. Son es la forma o la filosofía. Ah,
NAC es nueva.
NAC es nueva, o sea, es la filosofía que tienen las compañías. No sé, es que Microsoft no sé cómo piensa, pero es que más que nada, yo creo que es porque le funciona. Halo 4 vendió un huevo. Entonces se está mandando el mensaje de, sí, queremos más Halo.
Ajá, entonces pues, el problema es que no, pero aún así con ese dinero no se arriesga. O sea, generalmente la filosofía es, bueno, hago una segura para ganar dinero y luego pues le intento por otro lado a ver si pega.
Igual ya tengo dos.
Igual ya tengo dos y si no, pues sigo ganando dinero con el otro.
Sí. Sí, pero Microsoft no hace eso.
No.
No lo hace. Por eso es así como muy cansado. La verdad, sí, es muy cansado.
Lo que pasa con Nintendo, ajá, es que luego manda unas al congelador, pero así, añísimos.
¡Y Punch-Out! ¡Regresa! Sí.
¿Qué? No. Lo peor ha sido Kid Icarus.
Sí.
Y porque todo el mundo lo pidió, Kid Icarus va a regresar. ¿Quién pidió eso?
¡Kid Icarus!
Seguramente el Uprising, ¿sí se llama así?
Creo que sí.
Está muy bueno, es innegable, o sea, eso no, pero así de todo el mundo lo pidió, no mientas.
No todo el mundo lo pidió.
Entonces yo diría que todo el mundo está pidiendo Star Fox. O todo el mundo está pidiendo F-Zero.
Otro Metroid, maldita sea.
pero así como Kid Icarus. Está bien, o sea, hubiera dicho, no, es que queremos darle un nuevo giro a Kid Icarus. Ah, chido, eso está bien, no.
Y ahora porque todo el mundo lo pidió, Ice Climbers 2.
¡Sí! ¡Por fin! ¡Años, décadas he esperado este juego!
Nos dice también, si el contrato de exclusividad que tiene Microsoft con Epic Games llega a su fin o deciden no renovarlo para la siguiente generación, la saga Gears of War y Bulletstorm podría salir en las consolas de Sony.
Bueno, Bulletstorm ya está.
Bulletstorm ya está en las consolas de Sony.
Bulletstorm salió para el PlayStation 3 el día que salió.
Nuestra reseña es puro footage de PlayStation 3.
el trato de exclusividad de Epic Games solo es con la saga Gears of War.
Sí.
Y ya.
Sí. No estoy muy seguro cómo está ahí, pero creo que de hecho Microsoft ya es dueño de la propiedad intelectual.
Creo que sale Microsoft Studios al inicio en todos.
Sí, entonces creo que ya son dueños de la IP.
Se quedó ahí. De hecho, a lo mejor ya podrían votar a Epic Games y tratar de hacerlo ellos, que no creo que lo hagan.
No. Si es que lo hacen. De hecho, lo que puede hacer es que haya otro contrato con Epic Games y haya otra franquicia exclusiva. Mm. O sea, que no sería
que mal. De hecho también pasó lo mismo con el Judgment. No vendió la cantidad que se esperaba.
Sí.
Y fue el mismo mensaje. Oye, ya bájale de huevos porque pues llevas 4 juegos esta generación.
Sí. Sí. Muchas gracias por el entretenimiento que nos brindan semana a semana y que sépanse que yo hago gordos.
Bien.
Bien por ti.
Cero affect tu cent. Dice, hola gordos, espero que se encuentren
mal.
Bien.
Cero affectusent.
Hola gordos, espero que se encuentren bien. Bueno, hace casi un año me compré un PlayStation Vita, pero como no posee una tarjeta de crédito, no le he puesto mucha atención a la PlayStation Store. El otro día me percaté de que hay juegos de PlayStation 1 muy buenos. Y mi pregunta es, si compro uno de ellos desde la Store, ¿se instala directamente en el Vita o de a huevo debo tener un PlayStation 3? Espero puedan responder, mi gracias de antemano.
Se instala directamente en el Vita.
Se descarga ahí.
Yo tengo el Final 6 ahí. Uh-huh. Y es un PS1 Classic.
Sí. Sí, es software que descargas ahí, se instala ahí y no necesitas un PlayStation 3 para hacer eso.
No. Creo que hay algunos juegos que no puede correr, pero la Store no te los muestra.
Sí. Los que te muestran son los que puedes bajar ahí. Uh-huh. Si te metes en el PlayStation Vita.
Sí. Si te muestran en el PlayStation 3, pues te muestra todos.
Sí. Pero bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muy bien, banda, pues ya llegamos a la parte final de este podcast, donde nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues yo a la banda esta semana le quiero recomendar el juego de el juego de Crayon Physics. Yo lo estuve jugando para un dispositivo móvil, está muy divertido. Se trata básicamente de recolectar estrellitas con una roca, pero te da la libertad de dibujar objetos para irlo moviendo de una forma u otra. Puedes hacer poleas, puedes hacer palancas. Ahora sí que depende, es muy padre porque depende mucho de tu imaginación para ver qué tan cosas tan creativas puedes hacer.
Muy bien. Crayon Physics. Bueno. ¿Está para Android o para iPhone o
qué onda? Creo que está incluso hay un Crayon Physics Deluxe en Steam.
Ok.
Por $20.
Nice.
Es que sí. Sí está bueno, ¿eh? Sí, yo creo que sí vale el dinero.
Ok. Yo les quiero recomendar que si tienen cable y tienen el canal de National Geographic, el Nat Geo, chequen todos los días de lunes a viernes por el mes de mayo, a las 10 de la noche, un programa que se llama Los 80. Está bastante padre, es un programa, es como una serie de documentales sobre varias cosas o sucesos que pasaron en los 80. Son temáticos, hay un programa que va a estar dedicado a eventos históricos, otro que va a estar dedicado a momentos en la música, otros que son momentos del fútbol. De hecho, hasta a mí me gustó el de momentos del fútbol.
Yo vi el de desastres. Pero ningún desastre se lleva las palmas más que Chernobyl. Y así empezaba, ay, güey.
Todo está padre.
Eso fue un poco oscuro.
Está bastante padre. Es histórico, obviamente, pero está muy bien digerido y está entretenido. De hecho, le hacen entrevistas a varias personas. Por ahí vi de repente a Matt Groening. O sea, hay cosillas interesantes. Chéquenlo. Va a estar nada más este mes de mayo. Luego los vuelven a regresar, pero con horarios medio raros. Sí. Ahorita seguro.
A las 3 de la mañana.
Ahorita seguro de lunes a viernes a las 10. Me parece que son transmisión doble. Hay uno de 10 a 11 y otro de 11 a 10. De 11 a 12, sí. Entonces, chéquenlo. Los 80s en Nat Geo. ¿Tú qué recomiendas, Adrián?
Les recomiendo un canal de YouTube de Pipoca. Persona, supongo. No sé si es un equipo completo, pero no creo. Hace pequeños videos de videojuegos y otras cosillas con efectos. Fue muy conocido algún tiempo por su Street Fighter en primera persona, que era Ryu pegándole a los... tabiques. A los tabiques, pero pues, en primera persona. Uh-huh. Pero básicamente se los recomiendo por 1001 juegos que tienes que jugar antes de morir. Y hace como... según yo, esa lista la encontré en otro lado. Y empezó a hacer videos sobre esa lista. Lleva Lemmings. Otro juego que por desgracia no me acuerdo.
Worms.
Ah, lleva Worms, sí, cierto. Y el más interesante, que es por la razón realmente que le estoy recomendando este canal, es Mario Kart. Uh-huh. Lo que hace es que filma como una casa, supongo que su casa.
Sí.
Y pues los personajes de videojuegos están en ese lugar. El de Mario Kart está muy entretenido.
Uh-huh.
Y tiene un girillo ahí que está bastante bastante cómico.
Sí.
Entonces, uh-huh, chéquenlo, está muy entretenido. Tiene los sprites de
Mario Kart
de Super, pero las voces del de 64.
Sí.
Entonces yo me alegro el día. Ese video me alegró el día. Bien. Es el que tiene ahorita como feature. Tiene... como principal, así que si entra a su canal es lo primero que van a ver.
Sí, vamos a ponerles ahí la liga en el post del podcast. Si no, es Pipoca B de vaca FX. Ajá. Busquen eso en
Pipoca Visual Effects.
Visual Effects. Busquen eso en YouTube. Y si no, vamos a ponerles ahí la liga en el post del podcast. Pero bueno, banda, ya hemos llegado a la parte final de este podcast. Nada más quiero recordarles que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar en facebook.com/3gordosb. Ya saben que estamos tratando de juntar la mayor cantidad de me gusta que se pueda. Estamos todavía tratando de llegar a 11,000. Esto del Facebook es lento,
pero sí, seguro.
Seguro. También tenemos Twitter. Nuestra cuenta principal es TwitchOBB. La cuenta de Adrián es Chobi Adrián. La de Rafa es Chobi el Rafa. La mía es Chobi S. La de Gris es Chobi Gris. La de Sam es Cinética Sam. Escríbanles a Sam y a Gris por si quieren, si tienen alguna pregunta directo para ellas. Si no, pues ahí también a nosotros. Nada, somos retetos nosotros para el Twitter.
Entonces, yo retuiteo mucho.
Entonces igual nos tardamos en contestarles. También pueden suscribirse a este podcast en iTunes. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como el podcast de los tres gordos bastardos. Es muy fácil, es completamente gratuito. Se suscriben en iTunes y ahí el software les descarga el último episodio del podcast de manera automática cuando esté disponible. Creo que ya. Ah, no. También pueden escuchar este podcast en hitoken.net, en tvpunch.com. Entonces, si tienen ganas de visitar esos sitios que son de nuestros aliados, háganlo. Y pues ahora sí ya sería todo. ¿Algún pensamiento final, gordos, antes de irnos a jugar Halo 4?
Puro BJ Blazkowicz.
BJ Blazkowicz. Ah, bien. Muy bien, banda. Pues nosotros nos vamos.